Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos, son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Y hoy es domingo 23 de noviembre de 2014. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya preparado el café? Venga, pues ¿qué les parece si nos lo tomamos juntos, empezando este primer domingo post pequeño Nicolás, sin complejos?
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Hace ahora un año hacía yo en este mismo programa un balance de lo que habían sido los dos primeros años de Rajoy en el gobierno, con mayoría absoluta. Permítanme que les recuerde literalmente lo que dije por aquel entonces en mi editorial. Empezaba así. Me reprocha algún oyente a través de las redes sociales mi excesiva beligerancia contra Rajoy en los últimos meses. Llega a decirme que lo mío es ya una operación de acoso y derribo. En realidad, creo sinceramente que el acoso y derribo es el que el PP está practicando desde que Rajoy llegó a la Moncloa contra su propio programa electoral y sus votantes, y trataré de explicarlo. Hagamos un breve balance de lo que han sido estos dos años de mayoría absoluta del PP. 1. No se ha derogado ni una sola de las leyes ideológicas de Zapatero, ley del aborto, leyes de desigualdad de género, leyes de memoria histórica. 2. Se ha procedido a un vergonzoso reparto del Consejo General del Poder Judicial incumpliendo de modo frontal el programa electoral y dando presencia a CiU, PNV e Izquierda Unida en el órgano de gobierno de los jueces. 3. Se ha dejado que Bildu, Sortu, Amaiur siga en las instituciones estatales, autonómicas y locales, de modo que el brazo político de ETA sea legitimado y los proetarras siguen manejando centenares de millones de euros de dinero público y accediendo a los datos personales de buena parte de los habitantes del País Vasco. 4. Se movió Roma con Santiago para liberar a Bolinaga, el secuestrador de Ortega Lara y asesino múltiple, como gesto de cara a la negociación con ETA, mintiendo a la opinión pública sobre su estado médico. El supuesto enfermo terminal lleva más de un año disfrutando de la libertad. 5. Se ha procedido a efectuar una amnistía encubierta a los más sanguinarios etarras, escudándose en una sentencia de Estrasburgo que no teníamos obligación de cumplir de manera automática y mucho menos de aplicarla con carácter general. 6. Se ha soltado de paso a violadores en serie y pederastas, muchos de ellos no rehabilitados, con absoluto desprecio de las consecuencias que eso pueda acarrear. 7. Se sigue manteniendo intacto el ruinoso estado de las autonomías y la estructura clientelar de la administración del Estado, lo que ha llevado a que nuestra deuda sea actualmente un 28% más alta de la que dejó Zapatero. A cada español le corresponden hoy más de 20.000 euros de deuda pública. 8. Se ha permitido que las comunidades autónomas incumplan sistemáticamente sus objetivos de déficit, a pesar de haberse prometido que serían intervenidas aquellas comunidades incapaces de cuadrar sus cuentas. 9. Se están incumpliendo sistemáticamente los sucesivos objetivos de déficit estatal y se ha recurrido a trampas contables, aplazamiento de pagos, incumplimiento de compromisos con las empresas eléctricas, para maquillar las cuentas de fin de año, habiendo puesto de manifiesto la propia Unión Europea algunas de esas trampas. 10. Se sigue sin poder estudiar en castellano en la totalidad o parte de 4 comunidades autónomas, 2 de ellas gobernadas por el PP con mayoría absoluta. 11. Se sigue permitiendo que los nacionalistas dediquen el dinero de todos los ciudadanos a sus desafíos separatistas, redes de embajadas que actúan contra los intereses de España, televisiones públicas que solo son altavoces del separatismo, asociaciones cuyo objetivo declarado es la destrucción de la nación y la Constitución. 12. Se ha rescatado a las cajas de ahorros quebradas por los propios políticos mientras a los ciudadanos de a pie nos crujían a impuestos. 13. Se ha permitido sin mover un dedo que continúe el saqueo del archivo de Salamanca. 14. Casos como el del Faisán o el del 11M, que tantas preguntas parlamentarias suscitaron cuando el PP estaba en la oposición, siguen sin aclararse, con la complicidad, esta vez, del PP en el gobierno. 15. Se está intentando implantar la censura gubernativa de las opiniones a través de la nueva ley de seguridad. 16. La seguridad social tiene hoy casi 1 millón de cotizantes menos que cuando Rajoy accedió al poder. 17. Ni se han aclarado los escandalosos casos de corrupción que afectan al PP, ni el PP ha emprendido las necesarias acciones para aclarar los casos de corrupción que afectan a otros partidos. Se ha llegado incluso a la desvergüenza de conceder escandalosos indultos y llegar a inaceptables pactos a través de la Fiscalía. 18. Tampoco se ha movido un dedo para poner coto a la escandalosa corrupción sindical. Se sigue subvencionando a sindicatos bajo sospecha y se sigue sin efectuar una auditoría en profundidad de las cuentas sindicales. 19. La acción exterior española es un auténtico desastre. Seguimos siendo hoy tan irrelevantes como lo éramos en la etapa de Zapatero. 20. La transparencia del gobierno ha descendido a niveles tercermundistas, con un presidente que ni escucha, ni da explicaciones de nada, ni se atreve a someterse a ruedas de prensa y que ha llegado al esperpento de huir a la carrera de los periodistas o comparecer por televisión de plasma. Repasen ustedes los puntos anteriores uno a uno y díganme, ¿cuántos de esos despropósitos podrían ser achacables a la herencia recibida de Zapatero y cuántos son directamente responsabilidad de este gobierno? Y después miren a su alrededor y comprueben cómo el PP tiene en estos momentos la mayor cuota de poder estatal, autonómico, municipal que jamás ha alcanzado un partido en democracia. Teniendo en sus manos todos los instrumentos para haber acometido una regeneración a fondo de la nación, Rajoy ha dedicado estos 2 años a agravar nuestros problemas sin solucionar ninguno. La estafa perpetrada a los españoles en general y a los votantes del PP en particular no tiene parangón. ¿De verdad creen, a la vista de todo lo anterior, que exagero en mis críticas a Rajoy? Así terminaba yo aquel editorial hace 1 año. ¿Qué ha cambiado desde entonces? 1. Hay algunos afiliados más a la Seguridad Social, pero seguimos por debajo de los que había al llegar Rajoy al poder. 2. La deuda pública ha continuado creciendo y alcanza ya el 100% del PIB. 3. Muchas más decenas de tarras han salido a la calle por distintos procedimientos. 4. El PP ha terminado de traicionar a sus electores en el último frente ideológico que le quedaba por traicionar, el aborto. 5. Se ha permitido que una comunidad autónoma se declare insumisa a la ley y a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, sin que Rajoy moviera un dedo para impedirlo. Y 6. Hemos conocido toda una nueva avalancha, toda una nueva catarata de casos de corrupción que afectan al PP y a los restantes partidos de la casta. En suma, otro año perdido más, otro año de inacción, otro año de putrefacción, a pesar de contar el PP con una mayoría absoluta histórica, de tener el PP en sus manos el grifo del dinero y de ejercer el PP un control casi total sobre el panorama informativo. En esas condiciones, ¿a alguien le extraña que el PP esté en caída libre en las encuestas?
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Pues son las 8:09, 7:09 en las Islas Canarias. ¿Tienen ustedes algo que decirnos? ¿Alguna crítica? ¿Algún halago? ¿Algún comentario al margen? Pues venga. pueden ustedes hacérnoslo llegar por tres vías distintas. La primera, el contestador de los oyentes en el 914008636. La segunda, Twitter, donde pueden enviar sus mensajes a la cuenta @carmencarbo con la etiqueta almohadilla sin complejos, todo junto. Y la tercera, pues Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada en el muro de fans de Sin Complejos. Mientras tanto, mientras nos dejan ustedes su opinión sobre cualquier tema que deseen, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda, cómo no, de de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
La Casa del Rey ha asegurado que nunca encargó nada a Francisco Gómez Iglesias, más conocido como Pequeño Nicolás, después de las declaraciones realizadas en diferentes medios de comunicación. El gobierno también ha emitido un comunicado en el que niega cualquier tipo de colaboración con la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría. El Pequeño Nicolás fue detenido el pasado 14 de octubre, acusado de estafa, falsedad documental y usurpación de identidad por hacerse pasar por asesor del gobierno.
Bueno, si están ustedes escuchando a estas horas tempraneras de la mañana, pues lo mismo no fueron ustedes de los millones de españoles que vieron ayer la entrevista con Francisco Nicolás en Un Tiempo Nuevo en Telecinco. Bueno, la entrevista, no sé los datos concretos de audiencia, supongo que los conoceremos hoy, pero lo que es en las redes sociales, vamos, como se suele decir, lo petó. 110.000 tweets tuvo el programa Un Tiempo Nuevo con lo de la entrevista de el Pequeño Nicolás. Para que se hagan ustedes una idea, en otra cadena estaban hablando de Podemos y triplicó el Pequeño Nicolás en mensajes en las redes sociales al partido de Pablo Iglesias. O sea que eso ya, vamos, la monda. Dadas las horas a las que se puso la entrevista, no me la pude ver completa. Me la he visto a trozos. Esta mañana me he levantado temprano y he visto algunos trozos seleccionados. Mi impresión entre la entrevista del Mundo y la entrevista del Pequeño Nicolás. Pues hombre, que en fin, que algunas de las cosas que dice el Pequeño Nicolás son una chorrada inmensa. Que dice el Pequeño Nicolás que la Casa Real le encargó solucionar lo de la Infanta Cristina. Hombre, en fin, mi querido Nicolás, suena un poco increíble. ¿No te parece? ¿Qué dice el Pequeño Nicolás? Que la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría le encargó solucionar lo del 9N. En fin, Pequeño Nicolás, ¿cómo quieres que te diga? Que no cuela. Ya solo falta que diga que el dictador norcoreano Kim Jong-un le ha contactado para ver si le soluciona su problema de sobrepeso. Oiga, Pequeño Nicolás, que no. Ahora, el hecho de que sea mentira, o al menos es lo que yo creo, que es mentira, no quiere decir que el Pequeño Nicolás no tuviera padrinos, que a mí es lo que me interesa. A mí la tontería esa de que trabajaba por cuenta de la vicepresidenta, la vicepresidenta pues tiene algo así como 4.500 agentes del CNI a su disposición como para elegir a un chavalito de 20 años que va por ahí haciendo chorradas. A mí no. Las cosas son un poquito más serias que eso. Yo sé que en este país somos un poco de pandereta, pero no, las cosas no llegan hasta ese punto. Ahora, lo que está claro es que esta persona pues era un auténtico crack para meterse en todas partes, desde la coronación del rey hasta eventos de todo tipo. Era un auténtico crack para reunirse con empresarios, con políticos, y hay cosas que son ciertas. Primera, este señor tenía muy buena relación con cargos del Partido Popular. Segunda, este señor manejaba una serie de coches, en fin, de lujo, algunos de los cuales pertenecían a plantillas oficiales. Tercera, este señor iba acompañado en ocasiones de personas pertenecientes a distintos cuerpos de seguridad. Cuarto, este señor tenía a su disposición un chalet a todo trapo en el Viso de Madrid, pagado por una empresa constructora por no sé qué motivo, y en ese chalet, pues al parecer se hacían reuniones de cuya naturaleza me gustaría que nos informaran. Vamos, esta persona contaba con padrinos, no la vicepresidenta Soraya, eso es una tontería. No la Casa Real, es una chorrada. Yo no dudo de que este señor haya hablado con alguien de la Casa Real alguna vez en su vida, incluso que le haya visto, o alguien, con alguien de vicepresidenta, de vicepresidencia. Pero de ahí a decir que trabajaba para Casa Real o vicepresidencia es una estupidez. Pero la tercera de las cosas que dice, es decir, yo trabajaba para el CNI, pues hombre, es que da toda la sensación. Si no estaba en nómina, que no lo estaría, él dice que no lo está, pues desde luego alguien vinculado a nuestros servicios de información o a nuestras cloacas del Estado, lo mismo me da que me da lo mismo, manejaba al pequeño Nicolás y le ponía a su disposición recursos que el común de los chavales de 20 años no suele tener a su disposición. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Quién y para qué manejaba al pequeño Nicolás? ¿Quién y para qué de repente decide que hay que romper el muñeco? ¿Por qué se le detiene por parte de asuntos internos de la policía a un señor que es un civil? Oiga, que no es policía. ¿Qué tiene que intervenir asuntos internos de la policía en esa detención? ¿Me lo quiere alguien explicar? Las preguntas que debería responder la Casa Real o el gobierno, en lugar de decir el pequeño Nicolás no trabajó para nosotros, que hombre, eso se da por supuesto, por favor, no se rebajen hasta ese punto. Lo que tendría que decir vicepresidencia del gobierno es ¿quiénes eran los contactos de este señor dentro del Centro Nacional de Inteligencia, si es que había alguno? ¿Quién ponía el dinero a disposición de este señor? ¿Quién ponía los coches a disposición de este señor? ¿Y quién era el padrino de este señor que también se movía por todos los ambientes? Yo eso es lo que quiero saber. La entrevista ayer, pues hombre, muy interesante, muy show televisivo, pero bueno, en fin, se vertieron una serie de afirmaciones para las que no existe respaldo documental, y ya a estas alturas de la vida, a mí las cosas de no, yo estuve ahí, pero no saco las pruebas porque, en fin, temo por mi seguridad y las tengo guardadas, no, es que me borraron no sé qué, mire, pues, no. Ya esas cosas, en fin, están como muy vistas. Si don Francisco Nicolás tiene pruebas de implicaciones de altas instancias del Estado en operaciones maquiavélicas, pues que las saque. Pero eso de el show a mí me pone muy nervioso. Ahora, repito lo mismo. Este señor viajó a sitios muy peculiares. Por ejemplo, ese viaje a Guinea que hizo. ¿Para qué era ese viaje a Guinea? ¿Con quién estuvo allí tratando y cómo logró colarse en aquello? Que nos diga el gobierno qué investigación ha puesto en marcha interna para determinar quién estaba detrás de esta persona. Vamos, es lo que haría un gobierno serio. Bueno, perdón. Discúlpenme, ya sé que un gobierno serio, por ejemplo, no habría permitido el 9N, o sea que, ¿qué tonterías estoy diciendo? Son las 8 y 18 de la mañana, comprendan que estoy todavía medio dormido.
Miles de personas se manifestaron ayer para pedir al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que cumpla su promesa electoral y derogue la ley del aborto. Sandra León nos cuenta cómo transcurrió la jornada.
Son los gritos de los manifestantes a su paso por la sede del Partido Popular. Casi 1,5 millones de personas, según los organizadores, que además de dejar bien claro que cada vida importa, también han pedido responsabilidades al gobierno de Mariano Rajoy, el más citado ayer en la madrileña Plaza de Colón, cuando Benigno Blanco se intentaba dirigir a él en el medio del manifiesto final.
Y ahora me dirijo específicamente al presidente del gobierno, señor Rajoy. Está...
Los títulos, sin embargo, no impedían que escucháramos el mensaje que todos los presentes quisieron hacerle llegar al presidente del gobierno.
Deseamos con todo el corazón que aciertes en tu decisión y hagas lo que prometiste cuando pediste el voto a los ciudadanos. Piensa que tan responsable del mal causado por una ley injusta es quien la aprueba como quien, pudiendo derogarla, no lo hace.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y al menos una veintena de diputados y senadores del Partido Popular también habrían estado presentes, pero no se dejaron ver ante la prensa, sino que se camuflaron entre los manifestantes. Manifestantes que portaban pancartas como Rajoy traidor o no al aborto del PSOE ni al aborto del PP, y que también nos quisieron dejar para el gobierno mensajes como estos.
Como dice el lema de la manifestación de hoy, cada vida importa, y que lo tengan en cuenta, ¿no? Que aunque esté de una semana, de dos, de... Vamos, que es un ser,
es un engaño. Todo esto es tan más que un politiqueo para que la gente vote, pero realmente hay que quitar esa ley.
Si estuviera escuchando el gobierno, ¿qué le diría?
Posiblemente que no nos representa.
Los organizadores han anunciado que volverán a echarse a las calles. El gobierno no rectifica y por lo pronto ya han anunciado una fecha, el próximo 14 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Vida.
Bueno, pues ayer tuvimos a centenares de miles de personas en la calle protestando contra la retirada de una ley que el gobierno del Partido Popular se había comprometido en su programa electoral a aprobar. No concretaba en ese programa electoral lo que iba a hacer, pero desde luego sí que en los mítines de la campaña se dejó bien claro, sí que estaba en el ánimo de todos los votantes que era lo que se quería decir, y en el programa electoral decía textualmente que se impulsaría la legislación de protección a la vida. Al final, ¿qué ha pasado? Pues que el señor Rajoy está en la Moncloa para lo que está, para calentar el sillón al PSOE durante una legislatura, para tratar de poner en orden las cuentas y luego volver a cederle el testigo al PSOE. Con lo cual, pues ni en el aborto ni en el resto de las cosas no ha movido un dedo en el terreno ideológico. Ha aplicado disciplinadamente, porque supongo que a ello se comprometería para poder acceder a Moncloa, todo lo que Zapatero dejó aprobado. La presencia ayer de numerosos miembros del Partido Popular en la calle, manifestándose contra el gobierno, contra este gobierno que ha traicionado a sus electores y su programa electoral en todos los extremos. Pues bienvenida sea. Felicitaciones por asistir a una manifestación por una noble causa. Ahora bien, a mí me sabe a poco. Vamos, yo no podría estar un minuto más en un partido que hace lo que ha hecho el señor Rajoy. Yo no podría estar un minuto más en un partido que traiciona a sus electores en algo tan fundamental para muchos de ellos. Y si tan fundamental es para mí como para salir a la calle, pues entonces yo no podría estar en ese partido un minuto más. ¿Qué hacen todos esos miembros del Partido Popular todavía en ese partido? ¿Qué hacen todos esos miembros que no se han pasado en el Congreso al grupo mixto, por ejemplo, retirando su apoyo parlamentario a Rajoy? Salir a la calle está bien, se agradece el gesto, pero insisto, a mí me sabe a poco. Si lo que se pretende es trasladar a la opinión pública la imagen de no, el PP en realidad somos contra el aborto, pero bueno, esto es Rajoy el malo. Oiga, no, Rajoy está ahí porque ustedes quieren. Por tanto, con su inacción, ustedes son cómplices de lo que Rajoy hace. A mí nadie me obliga a votar o acatar o respetar algo que no respeto porque me parece radicalmente injusto. Y como alcalde, como concejal, como diputado del Partido Popular, vamos, ya me había visto Rajoy. Me habría pasado al grupo mixto en donde estuviera. Si hubieran hecho eso algunos del Partido Popular cuando lo de Bolinaga, pues a estas alturas no estaríamos como estamos. Pero aquí se traga con todo, se acepta todo, no se chista. Eso sí, al menos hemos salido ayer a manifestarnos. Pues bueno, a ver en qué queda. Porque si queda en la foto, pues qué quiere que les diga, señores del Partido Popular, tampoco me vale.
La visita del líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, a Barcelona ha causado revuelo e inquietud entre los empresarios y agentes sociales con los que se ha reunido. El que no concretara ninguna de sus propuestas ni expusiese plan alguno para abrir la Carta Magna en Canal es una de las muchas quejas que expresaron los asistentes a esta reunión. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez es consciente de que España quiere un cambio, pero advierte, en alusión a Podemos, de que el cambio puede ser a peor.
El cambio puede ser a peor. Y nosotros lo que queremos es un cambio a mejor. Un cambio con seguridad, que aúne la voluntad y que alíe a las generaciones pasadas con las generaciones presentes y las generaciones futuras.
Por eso, insiste, el PSOE es el partido del cambio. Lo ha demostrado otras veces, dice Pedro Sánchez, y lo volverá a demostrar ahora con un programa que van a empezar a elaborar a partir de hoy y que se llamará Un Nuevo Contrato con los Ciudadanos. Sus ejes fundamentales los ha presentado este sábado. Son 4 puntos, el principal, el económico.
Y la alternativa económica va a ser, para ir a cosas concretas, una reforma fiscal de izquierdas que prohíba las amnistías fiscales y que haga que las grandes corporaciones y los grandes patrimonios de este país paguen más impuestos que la clase media y la clase trabajadora.
Segundo punto, una reforma constitucional, no solo territorial, sino también social, y en la que blindará el derecho al aborto, con mensaje incluido a la manifestación de ayer.
Estamos proponiendo una reforma constitucional que blinde los derechos sociales de la sanidad pública, de la educación pública y de las pensiones de nuestros mayores. Y también, porque hoy sabéis que se manifiestan unos cuantos por las calles de Madrid, también blindar las libertades de las mujeres.
Además, propone una democracia radical para acabar con la corrupción.
La historia de España en los últimos 30 años. Aprobamos una constitución. La violamos sistemáticamente para robar como cerdos, que es lo que muchos han hecho. Y cuando todo estalla en pedazos, entonces salimos a la palestra a decir que el problema es que la Constitución no sirve y que tenemos que aprobar otra y que eso es la solución a todos nuestros males. Lo que en rugby se llama patada a seguir. La Constitución no sirve, pero si la han estado violando perpetuamente ustedes. Don Pedro, que el PSOE ha sido el mayor violador de la Constitución en este país. Ahora, usted dice que tenemos que cambiar la Constitución. Si la que tenemos no la cumple nadie, ¿me quiere usted decir de qué sirve una nueva? Además, como señalaban los empresarios ayer, ustedes no concretan. Y no concretan porque en realidad no hace falta, porque les importa un soberano comino. Lo que quieren es ir al lío. Nos hemos pasado la Constitución por la entrepierna. ¿Cuántas veces nos ha petado? Nos hemos pasado la Constitución por el arco del triunfo. Nos hemos hecho pipí en la Constitución como hemos querido. Pero eso sí, decimos que la nueva solventará los problemas, porque esa sí la respetaremos. Esta no, pero la nueva sí. Ya. Don Pedro Sánchez, pregunto. Secretario General del Partido Socialista Obrero Español, el increíble hombre menguante Pedro Sánchez, ¿usted cree que con España, con 5 millones de parados, con los comedores sociales hasta arriba, lo que están demandando los españoles es una reforma constitucional, verdad, don Pedro? Eso es lo que va a resolver los problemas. ¿Va a imprimir usted ejemplares de la nueva Constitución? Y se los va a dar de comer a tanta gente que no tiene para llegar a fin de mes. ¿Se han dado ustedes cuenta, queridos oyentes, de que los partidos que están en toda esta movida de la reforma constitucional son precisamente los partidos corruptos? Son los mismos partidos que están trufados de casos de corrupción, CiU, Partido Socialista, y el PP, que la está impulsando también en la sombra, así como a regañadientes, como no, yo no, concreten ustedes y entonces se discutirá dentro del marco legal, pues todo es hablable. ¿Se dan ustedes cuenta de que esos 3 partidos son los mismos que están inmersos en la inmensa mayoría de los casos de corrupción que tenemos en este país? Eso sí, ahora nos van a colar una reforma constitucional por nuestro bien, ya. Habla don Pedro Sánchez de modificar la Constitución para blindar derechos. Por ejemplo, el derecho de la mujer al aborto. Ya. Ustedes lo que quieren es blindar la reformar la Constitución para blindar sus chiringuitos. Sus chiringuitos diversos. Porque estaría muy bien, don Pedro Sánchez, ¿verdad?, que Cataluña, o Andalucía, o Valencia, o Galicia, pudieran tener completo control sobre todo. completo control sobre la recaudación de impuestos, completo control sobre la inspección tributaria, completo control sobre los medios de comunicación, completo control sobre la justicia, completo control sobre prisiones. ¿Verdad que estaría bien, don Pedro? ¿Quién iba a destapar un caso de corrupción con ese tipo de control? Nos podíamos despedir para los restos de poder meter mano a los chollos de los que tantos y tantos miembros de sus partidos, CiU, PSOE, PP, viven, ¿verdad, don Pedro Sánchez? Don Pedro, sinceramente, alguna vez hemos coincidido por ahí en algún plató televisivo, creo recordar, y en el fondo no me parece usted mala persona. Ahora, hay que tener estómago para aceptar ser secretario general con el cometido de dar la patada a seguir, para poder seguir engañando a los españoles un poquito más, ¿eh? Vamos, tiene usted unas tragaderas, don Pedro, tremendas.
Una decana de la Universidad de Barcelona pide que se tomen por la fuerza todas las instituciones públicas catalanas. Se trata de la decana de la Facultad de Economía y Empresa, Elisenda Palucci, que en declaraciones realizadas al diario catalán Avui apuesta por declarar unilateralmente la independencia por la vía rápida. La decana añade que no se trata de tener estructuras de Estado previas, sino de utilizar el Parlamento, el Gobierno, la policía propia y el cuerpo de funcionarios para tomar el control de las que están en manos del Estado, porque detrás, afirma, solo tendrán legitimidad democrática de una mayoría clara en las urnas.
En mi pueblo se piensan, fíjense qué paletos somos, que cuando un funcionario público hace declaraciones que incitan al delito, y tomar instituciones por la fuerza es un delito de rebelión, pues ese funcionario público es inmediatamente procesado y expulsado de la función pública. Eso es lo que se piensan en mi pueblo. Ya les digo, somos unos paletos allí. Si un militar hace una declaración diciendo que hay que tomar por la fuerza las instituciones de la Generalidad de Cataluña para acabar con esta vergüenza de insumisión al Estado, ¿cuánto duraría en su puesto? Si un alto cargo de la administración estatal dijera lo mismo, ¿cuánto tiempo duraría? Pero aquí una decana en una universidad catalana puede hacer un llamamiento a tomar las instituciones por la fuerza y no pierde inmediatamente su condición de funcionaria y no la meten en el trullo. 8:32 de la mañana. Debe de ser que don Eduardo Torres Dulce se quedó ayer a ver alguna película. El hombre que acabó con la memoria de Liberty Balance o algo por el estilo, y todavía estará dormido, pero seguro que en cuanto se despierte pone a trabajar a la fiscalía para que vea las posibles responsabilidades penales de este tipo de declaraciones. Vamos, a mí me parecen delictivas. A lo mejor es que no entiendo nada de derecho.
Estados Unidos comprará armas para las tribus suníes de Irak para ayudar a la lucha contra el Estado Islámico en la provincia de Anbar. El plan incluye la adquisición de fusiles, lanzacohetes y morteros valorados en más de 24 millones de dólares. La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga una red que estafaba a ancianos con revisiones de gas innecesarias por las que les cobraban 1000% más que el precio de mercado. Se han detenido a 23 personas pertenecientes a una red de 17 empresas que actuaban de forma coordinada para coaccionar y robar a los ancianos en sus domicilios. Esta tarde en Fuensalida se celebra el entierro de las tres niñas de 12, 15 y 16 años que fallecieron ayer por el atropello de un turismo en el municipio toledano de Novés. El conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia y está en prisión sin fianza por un presunto delito de homicidio imprudente. En la información deportiva comenzamos con los resultados de la Liga BBVA. El Real Madrid defiende el liderato y se impuso ayer al Eibar con un 0-4. El Atlético de Madrid venció por 3-1 a un Málaga que estuvo peleón, y el delantero del Barcelona, Leo Messi, se convirtió ayer en el máximo goleador de la historia de la Liga después de su triplete ante el Sevilla, un encuentro que acabó con un 5-1 en el marcador. Y a las 2 arranca la carrera de Fórmula 1 del Gran Premio de Abu Dhabi. Nico Rosberg saldrá en primera posición, seguido de su compañero de equipo, Lewis Hamilton.
Terminamos con la información del tiempo. Jaime del Castillo, buenos días.
Buenos días, llegamos al domingo de nuevo con la vista puesta en Canarias, ya que seguiremos encontrando nubes en el archipiélago y tormentas y chubascos que podrían ser localmente fuertes durante esta mañana en Tenerife y las islas orientales. Las nubes volverán a cubrir también los cielos del resto todo el país y descargarán precipitaciones en la mitad oeste peninsular. Allí atención, porque estas serán localmente persistentes en el norte de Galicia y en el oeste de Asturias y podrían ser tormentosas en el oeste de Andalucía. Tampoco se descarta que las precipitaciones afecten al resto de la península de Baleares, aunque serán menos probables cuanto más hacia el este. Por lo demás, las temperaturas hoy caerán de forma casi generalizada, salvo en el área mediterránea y en el Valle del Ebro, donde cambiarán poco y ganará protagonismo el viento, que será fuerte en Canarias y en el litoral de Galicia, y donde habrá intervalos muy fuertes en medianías. También intervalos fuertes en los Pirineos, en la costa asturiana y en el este de Andalucía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
¿Qué es el selbanquismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo?
¡Anda que! Para decir que ahora en Selbank puedes operar en bolsa desde solo 3,95 euros por operación, no hacía falta enredarse tanto. Apunta, desde 3,95 euros por operación, y no te enredes.
Entra en selbank.es. El banco experto en inversión y ahorro.
¿Sabía usted que el jamón ibérico se puede consumir a cualquier edad, pero está especialmente indicado para niños y personas mayores por su alto contenido en ácido fólico, vitaminas y minerales como hierro y fósforo? Desde guijuelodirecto.es le ofrecemos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros, IVA y gastos de transporte incluidos. Directamente preparado y loncheado.
Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
Dese un respiro familiar para toda la familia y para él o ella. El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís en Málaga, situado en la zona residencial del Palo, ofrece garantías para ese familiar de unas magníficas vacaciones, atendido por psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, cerca del mar, con piscina, gimnasio, arboleda, taller de manualidades, pista de pádel. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Dese un respiro familiar. Llame al 952-20-14-64, 952-20-14-64, o www.hospitalsanfrancisco.com. Recuerde, en Málaga.
¿Nos habrá tocado el número premiado de la 11? Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues un infiltrado del CNI aquí en esta casa me ha sugerido que se lo donáramos al pequeño Nicolás. Pues no me da la gana. Esta vez me lo quedo yo el dinero. ¡Qué caramba!
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
El 14.890-14890, serie 30.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, nos tomamos un segundo café con don Paco Linares. Hoy nos quiere hablar, pues, de un tema que a mí me gusta mucho, el español en el mundo.
El segundo café con Paco Linares.
El idioma español imparable sigue su ascenso en el mundo. Más de 500 millones de personas utilizan nuestro idioma para entenderse en transacciones comerciales y en enriquecimiento cultural. El Papa polaco Wojtyla, Juan Pablo II, aprendió español para deleitarse con los escritos de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. En Dublín me entendí perfectamente con un chico alemán en español. Recuerdo que le llamábamos Pepito porque nunca me acordaba de su nombre, algo complicado. Estudió español en Cádiz, donde participó en unas maniobras conjuntas cuando hacía su servicio militar. Con orgullo me enseñó la portada del diario de Cádiz, donde salía en primer plano, vestido de marinero, en un buque de guerra. Cuando finalizó su servicio militar, volvió a la Tacita de Plata para aprender español. En Dublín aprendía inglés, y yo le pregunté, ¿por qué primero estudiases español? Y me contestó que le daba más base para entender la cultura europea, además de servirle para negociar, y el inglés también por los negocios. Eso me lo contaba Pepito, el alemán, en Irlanda. Del Instituto Cervantes de Nueva York extraemos que las emisoras más oídas son las hispanas, que hablan en nuestro idioma. Por ejemplo, la Mega 97.9. Solo en Estados Unidos hay 58 millones de hispanoparlantes, y subiendo. Con la cantidad de escuelas de español que existen en Estados Unidos, se calcula que en esta nación, en el año 2050, habrá 133 millones de personas hablando nuestro idioma en América del Norte, y que el 7,5% de los habitantes del planeta Tierra en 2030 hablarán español. Y lo mismo está ocurriendo en Japón. Y ahora nos marchamos a África. 1,5 millones de personas estudian español en la África subsahariana, lo que supone el 6,5% de los más de 20 millones que estudian español como lengua extranjera en el mundo. 5 países de la región, Benín, Costa de Marfil, Senegal, Camerún y Gabón, se encuentran entre los 12 países con más estudiantes de español en todo el planeta. El Instituto Cervantes apuesta por diseñar un plan de expansión de la lengua española también al sur del Magreb. Estos son algunos de los datos que desvela el libro La enseñanza de español en África subsahariana, que se ha presentado en el Instituto Cervantes. Para su director, Víctor García de la Concha, esos resultados son inmejorables. Y un acicate para diseñar un plan de acción que promocione la formidable expansión del español en esa zona. ¡Qué suerte tenemos nosotros y nuestros hijos! ¡Qué lástima me dan los que quieren robar esta riqueza precisamente en algunos lugares donde nació nuestra lengua, la suya y la mía, el español! ¿No creen ustedes que eso es un auténtico delito?
Al margen. Un repaso a la prensa con Carmen Carbonell.
Doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted?
Muy bien, don Luis, ¿qué tal todo? Bueno, yo le traigo las cositas que vienen en la prensa y cuando me empiece a contar las cosas ya me dice usted qué tal lleva el día. Porque, por ejemplo, me he encontrado una entrevista a Pedro Sánchez a propósito de esa reunión que tuvo en Barcelona, en la que dice, tengo la ambición de liderar la renovación del pacto del 78. Es una entrevista que le hace el diario El País, la hace además concretamente en la Plaza Mayor de Madrid. Dice que no es un capricho, sino que ellos han querido ir allí como posteriormente renovarán todas las instituciones. Entonces, que la Plaza Mayor es un símbolo de lo bien que les va a ir cuando estén en el gobierno. A mí lo que me ha gustado mucho es esa palabra, ambición. Tiene mucha ambición, pero yo no sé si...
El otro día yo ponía en Twitter una cosa, un concepto que también repetí en una charla que di en el Ateneo, en una mesa redonda. Mientras que la gente no entienda que quien está impulsando el proceso en Cataluña no es CiU, sino que son PP y PSOE, entonces es imposible entender nada de lo que está pasando. Vamos a ver. Retrotraigámonos a un momento muy peculiar. Esa sesión parlamentaria en el Parlamento catalán en la que Maragall le dice a Artur Mas, su problema es el 3%, o sea, son ustedes unos malditos corruptos. Y se levanta Artur Mas y dice lo siguiente, y pueden buscar los oyentes el vídeo en internet. Se levanta y dice, o retire usted eso, o se acaba la legislatura y no habrá estatut. Fíjense en la cosa, el chantaje era, o lo retira o no hay estatut. Es decir, CiU amenazaba al PSOE con que no hubiera estatut. ¿Quién es el que impulsaba el estatut? Pues oiga, el PSOE. Vamos, más claro, agua.
Agua.
Y aquí, quien está azuzando todo el tema, vuelve a ser de nuevo el PSOE. Esta vez con el PP sumado al asunto.
Tanto es así que hay una información, don Luis, precisamente en nuestro diario en la red, en Libertad Digital, afirma Pablo Montesinos, que dice que Barones plantean a Rajoy que tendrá que pactar con Pedro Sánchez tras las generales. Es una conclusión a la que han llegado estos varones del Partido Popular ante las encuestas y el auge de Podemos. Feijóo ha pedido decidirlo tras las generales porque dice que la miopía no puede cegar a algunos. Y además añade esta información de Pablo Montesinos que Felipe González, con quien ya se había entrevistado Rajoy, también está a favor de ese pacto PP-PSOE. En fin.
Bueno, pero eso es algo que, si escucharan sin complejos, más a menudo, pues sabrían perfectamente, porque vengo hablando de ese gobierno de coalición PP-PSOE. Pues ¿cuánto tiempo, queridos oyentes? ¿Año y medio? ¿Dos años y medio? Vamos, desde mi más tierna infancia casi.
Bueno, le traigo una información que viene en La Razón a propósito de Íñigo Errejón, el que se ha convertido en el enfán terrible de Podemos. Errejón incumplió el código ético de Podemos que prohíbe cobrar más de 1.900 euros. Yo le tengo que decir que es que el problema estaba en ese código ético que no puso, que no podían ser acumulativos. Claro, 1.900 pues tampoco cobraba el chico en ninguna parte, pero claro, si se ponía a sumar, se ponía a sumar, pues pasaba de los 7.000 y pico. Bueno, y luego también le traigo una información.
Además, a lo mejor es como en el mercader de Venecia de Shakespeare, que el código ético prohíbe cobrar 1.900 euros exactos.
Claro.
Más o menos.
Si son 1.901, pues no pasa nada. Bueno, y una fotografía que me ha llamado la atención es portada del diario El Mundo, es un artículo de investigación del suplemento Crónica. Han dado con el hombre que mató al Che, ha sido localizado en Santa Cruz, en Bolivia, y es un reportaje cuando menos interesante de cómo han dado con él y bueno, toda la historia que lleva detrás. Pero bueno, no quiero que se me acabe el tiempo sin antes leerle unos titulares recogidos en Libertad Digital de una entrevista de El Mundo a Ángeles Carmona, que es la jefa del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. El titular es el siguiente. Por aquello de que ella es una chica muy guapa, todo hay que decirlo, cada cierto tiempo le piropean, viene a decir que el piropo es un exponente de la cultura machista. Añade que ha recibido piropos como todas las mujeres, pero que lo que sentimos la mayoría de las mujeres cuando nos piropean es que somos intimidadas. No es agradable, no exalta nuestra vanidad y nos sentimos incluso mal. A mí me ha llamado la atención que también añade que hay mujeres que van con auriculares no para escuchar música, sino precisamente para no escuchar esos piropos, y ya el culmen de la entrevista es que si tuviéramos concebido a Dios como mujer, no habría machismo. Porque si algo tan íntimo y superior como el ser que nos ha creado se concibiera como femenino, la sociedad estaría imbuida por la feminidad, y lo femenino es buenísimo para la sociedad. Así que con esta reflexión.
Dios santo, y esta, dice usted que ocupa algún puesto.
Bueno, y no cualquiera, es jefa del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Y tengo que decir que es verdad que la chica es bastante guapa, es una chica rubia muy aparente, pero vamos, que
bueno, parece ser todos que los oyentes, si se la encuentra por la calle, no la piropeen.
Como le llamen rubia o algo así, lo va a llevar fatal.
Yo ahí entiendo que la libertad personal debe primar ante todo. Si a alguien le molesta que le piropeen, pues oiga, no le piropeen, ¿no?
Pero hombre, pero también que es verdad que hay piropos y piropos.
Yo
también lo quiero dejar claro.
Hombre, claro. Pero vamos, yo, por favor, piropeenme, no me importa.
A ser posible. Bueno, y una última recomendación, don Luis, la programación de Movistar Televisión, porque después de 2 días con ruedas de prensa, entrenamientos, clasificaciones y mucha impaciencia, llega por fin esa carrera de Fórmula 1 del Gran Premio de Abu Dhabi. Esta es la última de esta temporada y la última también de Fernando Alonso en la escudería Ferrari. Sin duda, algo que no nos podemos perder, y por supuesto lo tienen en Movistar Televisión a partir de las 2 de la tarde en el dial 47. Y ya al final del día, para cerrar bien el fin de semana con buen entretenimiento, tenemos dos sugerencias. Un encuentro de fútbol entre el Villarreal y el Getafe, la jornada 12 de la Liga, a las 9 de la noche en Canal Plus Liga, que es el dial 50, y también el estreno de la temporada 4 de American Horror Story, con 13 episodios, como la anterior temporada, pero que tiene una temática completamente distinta. La pueden descubrir en Fox en el dial 10, en torno a las 11 y media de la noche en Movistar Televisión, que es la televisión como nunca antes la habían visto.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Si tu empresa necesita liquidez a corto plazo y quieres descontar pagarés, bienvenido a Comunitae.com. Llama 902 80 87 85 y descuenta tus pagarés en Comunitae.com, la forma más sencilla y transparente para descontar pagarés. Comunitae te da el mejor descuento del mercado, sin retenciones y con el servicio más profesional. Llama 902 80 87 85, Comunitae.com, la forma más rápida y cómoda de descontar pagarés.
C de calidad, O de original, L de lujo, O de orgullo, M de mecánicos, E de España y R de relojes. Colomer, Colomer and Sons. Hola, soy Bertín Osborne. Si quieres conocer una marca de relojes impresionantes, entra en colomerandsons.com. Relojes con 10 años de garantía, relojes españoles, relojes elegantes, relojes para regalar o para regalarte. Entra en colomerandsons.com y descubre una marca de lujo a precios asequibles.
Compra, corto, mitad.
Dos chocolates, dos.
Dame cappuccino, café irlandés, solo en la mediana.
Por favor, ¿me pone un café con leche?
Largo, semilargo, mitad, entre corto, sombra, nube.
No lo entiendo.
Usted no es de aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues bien, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir, de poner un café. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café. Una nube es todo leche y unas gotas de café. Y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga, que es un vaso de café vacío.
En el Café Central de la Plaza de la Constitución en Málaga se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el Café Central. Café Central. Café sin igual.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio. Españoles olvidados, con José Antonio Crespo Francés.
Bueno, esta pasada semana se descubría en Washington el retrato, por fin, de Bernardo de Gálvez en el Capitolio. Muy buenos días, don José Antonio Crespo Francés.
Buenos días, don Luis. Mi primera intervención en Es Radio, recuerdo aquel día de presentación que hablamos de Bernardo de Gálvez, y precisamente hoy traemos a colación a este gran personaje. Nos cuesta trabajo imaginar hoy que un cuarto de siglo después de la declaración de independencia norteamericana contra Inglaterra, dos tercios de lo que hoy son los Estados Unidos eran todavía españoles. En 1781, 40 años después de la victoria de España en Cartagena de Indias, Gálvez era aún gobernador de esa provincia, la Luisiana, un inmenso territorio que se extendía desde la desembocadura del Mississippi hasta los confines del noroeste de Oregón, más de cuatro veces la extensión de España. Podemos imagínense qué tamaño. España gobernó Luisiana durante más tiempo que lo había hecho Francia desde su cesión a España en 1763, a cambio de ceder la Florida a Inglaterra, y Gálvez fue nombrado su gobernador en 1776, año de la insurrección norteamericana contra los ingleses. En esa guerra de independencia, el general inglés Charles Cornwell no se rindió en Yorktown por casualidad. Fue el malagueño Gálvez el que, ya que antes de la declaración de guerra, en 1779, cerró la boca del Mississippi a los ingleses, le confiscó barcos y les tomó el fuerte de Baton Rouge y los puertos de Mobile y Pensacola, impidiéndoles atacar el ejército continental de Washington desde el sur. Además, Gálvez alimentó la resistencia de Fort Pitt, en Pensilvania, con armas, vituallas, municiones, remontando los ríos entonces españoles del Mississippi y Ohio, desde su capital, la española Nueva Orleans, y recibiendo en dinero, en metálico, esas monedas que los norteamericanos emplearon como primera moneda oficial de curso legal, que era el dólar español, que ni más ni menos que el peso duro. Este bastión de Nueva Orleans no cayó en manos inglesas, y ello hizo imposible la estrategia de pinza diseñada por Cornwall de cogerlos entre dos fuerzas, las de Canadá y las del Golfo Pérsico. También ayudó Gálvez en 1778 a las operaciones de George Clark en Illinois, asegurando para los rebeldes el control del norte del río Ohio, requerido por el gobernador de Virginia, Patrick Henry. Todos estos episodios de intriga y acción serían muy interesantes para un guión cinematográfico en el que no podría faltar el espía español, amigo íntimo de Washington, Juan de Miralles. Gálvez, además de ayudar a los norteamericanos en su independencia, consiguió con esa guerra la devolución a España de la Florida en la Paz de Versalles en 1783. Antes de proseguir, su servicio a España como gobernador en Cuba y virrey de Nueva España, donde fallecería con 40 años tras una penosa enfermedad. En el año 2008, Manuel Olmedo localizó en el Archivo General de Indias un singular documento, la carta dirigida en diciembre de 1779 a Bernardo de Gálvez por Oliver Pollock, patriota norteamericano de origen irlandés y representante del Congreso en Nueva Orleans. En ella le solicitaba que le permitiese encargar un retrato para enviarlo al Congreso, que quedaría allí colgado en agradecimiento a la extraordinaria ayuda que España estaba prestando a la Revolución Americana y en reconocimiento a las importantes victorias que Gálvez había obtenido sobre los británicos en la campaña del Mississippi. Manuel Olmedo localizó en 2009 en los Archivos Nacionales de Estados Unidos otros dos importantes documentos directamente relacionados con el anterior. El primero, una carta presentada al Congreso por Oliver Pollock, fechada el 8 de mayo de 1783, a la que acompañaba un retrato de Bernardo de Gálvez solicitado que se colgase. Aquel día se cumplió el segundo aniversario de la decisiva victoria lograda en Pensacola por Bernardo de Gálvez. El segundo documento es el que está escrito y firmado al día siguiente por el presidente del Congreso, en el que le comunica que la petición de Pollock ha sido aceptada. De ese cuadro actualmente no existía noticia. La Asociación Española Bernardo de Gálvez, la Asociación Malagueña, no perdió la esperanza de alcanzar el importante objetivo que suponía lograr que el retrato de Bernardo llegara a colgarse en el Capitolio, más de dos siglos después de haberlo así acordado el Congreso norteamericano. A ello hay que sumar el esfuerzo de una española, Teresa Valcarce Graziani, que tiene doble nacionalidad y que vive en los Estados Unidos, que ha removido Roma con Santiago, ha hablado con congresistas y senadores hasta despertar un creciente interés por el tema. Dado que nada se sabe del cuadro que Oliver Pollock presentó en el Congreso en 1783, la asociación decidió donar un retrato exactamente igual dedicado a Bernardo de Gálvez al pueblo de los Estados Unidos, al objeto de colaborar en el cumplimiento del acuerdo tomado por el Congreso, tomando como modelo uno que se pintó en 1784 por Maella y que Carlos Monserrate elaboró, del cual elaboró una preciosa copia. Colgar este retrato de Bernardo de Gálvez en el Capitolio supondrá cumplir 223 años después la voluntad de los padres fundadores y también tributar un singular homenaje a un héroe compartido entre España y los Estados Unidos de América y un importantísimo reconocimiento a la extraordinaria ayuda que nuestra nación, España, durante el reinado de Carlos III prestó a la independencia norteamericana.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.
Pues son las 9 y 3 minutos, 8 y 3 minutos en las Islas Canarias. Uracuña, y les presento a los tertulianos del día.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Carlos Cuesta, ¿qué tal está usted?
Muy buenas.
Muy buenas, le veo muy contento a estas horas de la mañana. ¿Cómo lo hace usted?
Yo siempre, pase lo que pase, hay que tirar para adelante.
¿Con qué nos va a regalar esta noche en su programa?
Pues esta noche tenemos ahí un especial Pablo Iglesias y todas
no
las patitas
de...
de esta corrupción castellana universitaria. Sí, porque hay mucho más de lo que se ha contado hasta ahora.
Hay mucho más.
Hay más, sí. Hay algún no otro que también tenía por ahí una beca de estas que las confundes con sueldo.
No me diga.
Sí, sí.
O sea, era costumbre generalizada o cuando menos no excepción única.
Y aquí, por desgracia, en este país hemos llegado a la conclusión de que no hay partido que no haya pasado en algún momento por una estructura de estas. Y el momento de nacimiento es el clave. Y esta gente, claro que ha tenido un momento de nacimiento en el cual han valido todo tipo de ingresos.
Doña Isabel San Sebastián.
Muy buenos días.
¿Qué tal está usted?
Pues muy contenta.
También
como
muy contenta.
Yo como Carlos Cuesta.
Hay tanta gente hay que te intenta fastidiar el amanecer que para qué les vas a dar la razón.
Que hay que mantener la sonrisa.
O sea, que ustedes son como... Oiga, ya decía yo que la veía un poco podemista últimamente. ¿Usted también dice eso de su odio, nuestra sonrisa, que decían en las redes sociales los de Podemos cuando ha salido de
pues
esto?
Pues yo no necesito que me odie nadie para sonreír, pero vamos, a pesar de su odio, nuestra sonrisa.
Aparte que aquí, sí, yo creo que los únicos que practican el odio como política son ellos. Los que van diciendo esto se enorgullecen del miedo, dicen que el miedo cambie de bando.
Sí, sí,
y un partido que opta a tener como activo el miedo, de verdad que es una cosa vergonzosa.
Sí. Analizando fríamente la frase, a mí me encantaría que el miedo cambiara de bando y que de repente fueran los separatistas que oprimen a los catalanes no nacionalistas los que tuvieran miedo en lugar de al revés.
Pero
oiga,
no,
eso
pero
me gustaría.
No, si yo lo que quiero es que el que limita los derechos de los demás esté en prisión.
Exacto,
pero si no, oye, con la aplicación de la ley y bien tranquilos.
A mí no me gustaría vivir en un país en donde no tuviera miedo a nadie. Fíjese lo que le digo, fíjese qué aspiración más, ¿eh?
Ya, a ver, pero vamos a ver,
más ambiciosa.
Pero en toda sociedad humana, siempre el que se sitúe al margen de la sociedad vulnerando la ley, pues forzosamente tendrá que tener miedo, y si no es que el Estado de Derecho no funciona.
Hombre, claro.
Sí, pero no un partido, tiene miedo a la ley, que es muy distinto.
Exactamente. Cuando digo no muy que distinto. No tenga miedo a nadie, me refiero a que nadie tenga miedo a un partido político,
claro.
A un movimiento político, a ser excluido socialmente por sus ideas. Que nadie tenga miedo a eso, que nadie tenga miedo a la opresión o a la exclusión social. Y luego cada quien que vote a lo que quiera y el que se salga la ley, que lo pague. Ya sea que se la salte porque robe o que se la salte porque ignore al Estado de Derecho o porque ignore una sentencia de un tribunal. O sea, es que este país lo que está es deshaciéndose. Pero bueno, a pesar de eso, hay que mantener la sonrisa.
Don Asís Timmermans, el más sonriente de los tres tertulianos. ¿Qué tal bueno, está usted?
Estoy bien dentro de lo que cabe.
Bueno, don Asís Timmermans, permítanme que les cuente un secreto de por qué está tan sonriente. Asís Timmermans es autor de un exitoso libro sobre Podemos que se titula, pues, Podemos, entre interrogaciones. Mira, lo ha traído un ejemplar porque ha venido a hablar de su libro.
Para que lo vean los oyentes, que es una cosa...
Bueno, que se presenta el libro el miércoles 26, ¿no?
El miércoles 26 en la librería Le, están invitados todos ustedes... lo presentan dos periodistas
dos indeseables
dos periodistas no va a ser muy aparte de que muy interesante porque el libro lo presentan don Carlos Cuesta y don Luis del Pino en la librería Le, que es Castellana 154, la antigua librería Aguilar. Pero yo creo que es muy interesante, no solo porque sea mi libro, que eso es...
juntándonos los que nos juntamos, a lo mejor nos mandan a un pequeño Nicolás allí,
claro,
que nos grabe.
Claro, esto es...
Y directamente, va Félix Sanz in person directamente.
Esto es un polo de atracción, y además yo creo, a ver, yo claro, para vender mi libro, bueno, que se vende solo, pero para venderlo suelo decir una cosa que creo que en parte es cierta. Leyendo el libro es muy fácil prever las cosas que están pasando. Es decir, las cosas que están pasando, quiero decir, con respecto a Podemos y con respecto a la actitud de las fuerzas políticas, actitud y actuaciones con respecto a Podemos. La presentación del libro, Luis, yo creo que es una ocasión, en el fondo, para que mucha gente nos vayamos a reunir, pues para hablar de lo que nos importa, que es que no es que nos importe el tipo de la coleta. Yo he conocido a muchos tipos como el de la coleta, de una forma o de otra. Lo que nos importa es lo que está pasando en España, lo que la gente sensata, normal, quiere o no quiere hacer con la política, con la economía y con el espacio público en nuestro país, ¿no? Es decir, ya está bien de no hacer nada o de no cumplir la ley o de dejar que se pudran situaciones que son absurdas. Ayer, me parece, o antes de ayer, Germán Terz, con respecto al tema de la decana de económicas, creo recordar que es decana de una facultad de económicas pública en Cataluña, que hizo una proposición para la sedición, Germán Terz decía una cosa pues muy sensata. Decía, ¿por qué no empezamos a hacer las cosas como en cualquier país normal? Y esta mujer es inmediatamente destituida de su cargo e inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas.
No, la tenemos enseñando.
Claro, claro. A una persona que propone un delito. Yo discutía desde hace años con periodistas y alucinado, porque en fin, yo tengo mi formación ya, dejé de ser abogado hace tiempo, pero mi formación es jurídica y sigo pensando como un jurista. Es decir, esto de cumplir o no cumplir la ley en función de conveniencias políticas es algo que solo se plantea en países como España y en países que no son estados de derecho. Esto en cualquier otro lugar sencillamente no se plantea. La ley se cumple, y que la justicia tenga como imagen una mujer ciega, una persona ciega, más que ciega, perdón, con la vista tapada, es una cosa esencial. Es decir, la justicia se debe aplicar sin tener en cuenta las consecuencias.
Lo que pasa es que aquí somos más literales, entonces tenemos una como justicia una mujer ciega que no ve ningún delito que se comete. Y ya está.
No, sí, ve los delitos que comete la gente humilde, eso los ve perfectamente.
Claro.
Sí. O sea, y si te saltas un semáforo, eso lo ve. Y si vas a 140 por la autopista en vez de ir a 120, eso también lo ve y te cae un multazo de narices. Y como no pagues, te embargan la cuenta. Eso sí que los ve. Lo que no ve son los delitos de determinadas personas que tienen capacidad para hacerle chantaje. Léase representantes de partidos políticos, léase cargos institucionales desde la Generalidad de Cataluña o desde el Gobierno Vasco, léase bandas terroristas. Ese tipo de delitos cometidos por personas o entidades que tienen capacidad para intimidarla, esos no los ve.
El libro,
o hace como que no los ve.
El libro sí tiene una parte que yo creo que es importantísima para entender lo que ha pasado, pero no con Podemos, sino lo que nos puede pasar como país, que es la parte en la que describe cómo esta gente se ha criado, cultivado, alimentado y cómo la hemos subvencionado a través de las universidades públicas. Yo creo que es importantísimo ver eso, porque esto no es solamente el nacimiento de Podemos. O sea, lo mismo que ha nacido Podemos, un grupo de extremistas absolutamente radicales que aspiran eso, a que la parte que no piensa como ellos sienta miedo a poder expropiarles un piso, como ha dicho abiertamente Pablo Iglesias. Dices que la solución es expropiar. Bueno, pues que te expropien a ti lo que tengas. O sea, déjame a mí en paz con mi propiedad privada, etcétera, etcétera. Entonces, si no entendemos que el germen de todo lo que estamos viendo es precisamente un sistema educativo destrozado, donde se ha politizado hasta la última clavija de una clase, donde da lo mismo la valía de un profesor, sino que lo único que vale es que tú seas una persona dispuesta a trazar círculos, y nunca mejor dicho, de poder con los Berzosa o con los Carrillos de turno. Eso es lo que se ha primado en las universidades, a las cuales mandamos supuestamente a lo mejor de nuestra población. Y está saliendo absolutamente trastocada. O sea, está saliendo con unos parámetros mentales totalmente destrozados, en los que no se prima el esfuerzo, se prima ese ansia de poder desmesurado del que hace gala perfectamente Pablo Iglesias. Le importa todo un absoluto comino con tal de mandar.
Le compro todo lo que está usted diciendo, pero con una matización. Es que yo creo que sobrevaloramos el poder de la educación. De la misma manera que en época de Franco había formación del espíritu nacional, y oiga, cuando acabó Franco aquí parece que no había habido nunca ni un solo franquista. Ahora, pues hombre, pretender que los mismos chicos que no logran asimilar en los colegios, pues casi ni el teorema de Pitágoras, por la bajada de la...
Esto es mucho más fácil asumir.
Asumir
la envidia y el pensar que cuando alguien tiene algo al lado no es que haya pedaleado más que tú.
No debemos minusvalorar la inteligencia natural de las personas, pero, y yo creo que salen extraordinarios universitarios que luego van a otros países y hacen un papel
increíble. Yo tengo un caso clarísimo en la familia. O sea, yo he visto un caso de adoctrinamiento de Pablo Iglesias. O sea, yo he visto un caso de un familiar muy cercano a mí, al que conozco desde que nació y que ha estado estudiando y en políticas en la Complutense, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. Para más señas ha tenido a Monedero de profesor. Y yo he visto lo que han hecho 3 años de universidad en este chaval.
¿Y qué ha pasado?
Y la capacidad de adoctrinamiento en él y en sus amigos.
Isabel, ¿y qué ha pasado?
Y yo he visto una transformación en la forma de pensar. O sea, yo le he visto a este chaval, por ejemplo, hacerme una defensa cerrada de la piratería.
¿Y en el país?
Con el argumento este de que no, pero es que a demanda absoluta, la de la cultura es un derecho y no sé qué, en ese tema y en otro. O sea, la capacidad de adoctrinamiento de esta gente, de las élites, porque ahí tiene razón Carlos, las personas que van a estas universidades serán las élites del futuro, políticas, a económicas, a derecho, etcétera, son las élites del futuro, y la capacidad de adoctrinamiento de esta gente no es baladí, ¿eh? No es ya que se hayan apropiado de la universidad, es que se están apropiando de las mentes de los dirigentes del mañana.
Y lo hemos visto en el País Vasco y se está viendo en estos momentos en Cataluña.
¿Hombre?
En Pamplona, el Instituto Iturrama, vamos a decirlo abiertamente, ya con nombres y apellidos, se convirtió durante muchísimo tiempo en un centro del cual salía esta gente. Pero es que tú mirabas las estadísticas y mirabas cuánta gente relacionada con la banda terrorista había pasado directamente por el Instituto de Iturrama de los que se incorporaban en Pamplona, y te salía un porcentaje altísimo y dices, oye, esto no es casual.
Es como la guinda, es como la instrumentación final de la educación. Es verdad que la educación, que la perversión de la educación se da en todos los ámbitos, y por ejemplo el ámbito audiovisual, y eso efectivamente estos expertos en comunicación, que es lo que son los que conforman Podemos, lo han visto desde el principio. Yo suelo citar a veces en una película, a veces incluso la he citado dando clase, que es Avatar. Me parece que todos recordáis la película esta, sí, espectacular. Bueno, no voy a hablar de ella, pero esto es una película muy típica en la cual la existencia de una tribu en la cual todos se mueven al azar como guiados por una voluntad que domina cada dedo de su cuerpo. Esos son los buenos frente a los malos, que son las compañías petroleras que quieren explotar, y eso que la película espectacular, a mí no me interesó mucho, pero me parece espectacular e interesante, su argumento hace aguas por todos lados, es decir, cualquier liberal allí inmediatamente llegaría y diría, vamos a ver, aquí no están distribuidos los derechos de propiedad, no hay Estado de Derecho, esto es un régimen absolutamente absurdo, pero a lo que voy es que en los medios de comunicación, en las películas, en las novelas, en la televisión, etcétera, lo que prima es una imagen que es absolutamente ideológica, que significa el denostar todo lo que signifique empresario, esfuerzo privado, beneficio, frente a algo que es una voluntad colectiva que siempre tiene razón. Eso es puro estatalismo. Eso es puro estatalismo y tiene sus consecuencias.
Vamos a hacer una cosa. Vamos a una pausa publicitaria breve y entramos a analizar lo que ha sido esta semana de pasión de Pablo Iglesias, en la que yo les soy muy sincero, casi lo de menos, creo yo, ha sido el tema de lo de Errejo, la productora, tal. A mí realmente lo que me ha dejado impactado ha sido la respuesta tan cobarde que ha tenido Pablo Iglesias. O sea, de verdad, mis oyentes saben lo que he alabado la visión política de Pablo Iglesias durante mucho tiempo, es decir, estando en profundo desacuerdo ideológico con él, lo he dicho mil veces, que era alguien con la mejor visión política de los políticos que tenemos ahora, y resulta que el primer problema
también, ahí puso el listón bajo,
sí, el listón estaba bajo, pero oiga, que me parecía que era alguien que tenía muy claras las cosas, y resulta que el primer problema, que tampoco era tan grande, resulta que se achanta, cobardea en tablas y cancela una entrevista en Telecinco. Ahora entramos a ello.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Seguramente ya conoces Masical. Y sí, si lo anunciamos es por un motivo evidente. Queremos que lo compres. Pero mira, no por ello te vamos a engañar. Tú ya estás harto de falacias en la publicidad. Así que en vez de soltarte una promesa publicitaria embriagada de mentira al estilo de Masical te cambiará la vida, vamos a ser sinceros contigo a través de cuatro verdades, exentas de exageración. Primera verdad, hace más de 20 años que mejora considerablemente el agua del grifo. Segunda verdad, sí, lo cierto es que en general aumenta la vida de los electrodomésticos. Tercera verdad, de nuestros clientes, la inmensa mayoría celebra haberlo comprado. Y cuarta verdad, es muy barato, tanto que merece la pena tenerlo. Solo cuesta 99 euros más unos pequeños gastos de envío. Masical no es una mentira. Por eso, tampoco lo es nuestra publicidad. Entra en masical.es o llama al 902-107-109. Si llamas ahora y compras tu Masical, te regalamos otros dos.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Este museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro. Visítelo.
es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Vamos a ver, durante muchos meses, ante la incomprensión, por otra parte perfectamente lógica, de un sector de la audiencia que me decía, pero ¿usted qué pasa? ¿Le gusta Pablo Iglesias? ¿Le gusta Podemos? Yo he estado durante muchos meses repitiendo una cosa, que todo lo de que si Podemos eran pro-batasunos, que si Podemos eran pro-venezolanos, que todo eso no iba a ningún lado porque a la gente le daba exactamente lo mismo. Y la demostración era que en las encuestas no hacían más que subir. De repente, esta semana hemos tenido que Podemos ha recibido un torpedo en la línea de flotación con toda la catarata de casos de presuntas, en fin, irregularidades o al menos cosas estéticamente feas. Por ejemplo, el tema de la novia de Pablo Iglesias en Rivas Macía, Madrid, con esos contratos que posiblemente no sean ilegales, pero que no quedan muy bien. Lo de Rejón con el dedazo de enchufe en la Universidad de Málaga, cobrando 1.800 euros por estudiar la problemática de la vivienda en Andalucía desde Madrid. Toma ya. Tercero, lo de la productora de Pablo Iglesias. Todo eso es un torpedo en la línea de flotación del partido porque es que le rompe por la mitad el discurso. Nosotros somos los aldalides anticasta. Y dices, oiga, pero si al final resulta que ustedes también estaban aquí beneficiándose del dinero público de una manera probablemente legal, pero muy poquito estética. Con lo cual, pues automáticamente se cae la imagen de Pablo Iglesias y de Podemos. Pero yo creo que ha habido otra cosa que le ha hecho muchísimo más daño y ha sido la reacción. Y dicen que las comparaciones son odiosas, pero yo creo que ilustra perfectamente por qué le ha hecho daño a Podemos la reacción, o mejor dicho, la no reacción de Pablo Iglesias. Cuando salta el caso Monago, pues el caso Monago, otra cosa estéticamente, en fin, impresentable, no ilegal, pero estéticamente no muy defendible. Monago, con dos pelotas, se fue al programa de Telecinco, Un Tiempo Nuevo, y estuvo soportando las preguntas de los periodistas. Y quedó fatal porque no pudo responder nada, porque es que lo que había hecho de los viajes no tenía defensa posible. Pero a pesar de que quedó fatal, al final su imagen salió reforzada porque tuvo las narices de ir ahí y dar la cara. Pablo Iglesias coge y cancela el programa en Telecinco al que Monago sí se atrevió a ir. Oiga, pues cualquier persona normal hace una única conclusión posible. Monago tiene las pelotas que a Pablo Iglesias le faltan.
Y una cosa, la última versión del programa que se estaba negociando de Telecinco, que Pablo Iglesias también renuncia a ella, era que la entrevista se la hacían en su casa. O sea, ya era la versión plasma total. O sea, si nos cachondeamos y con toda la razón de estas ruedas de prensa en las que aparece un presidente del gobierno en un plasma y no permite preguntas porque obviamente el plasma no va a responder, imaginémonos lo que era la entrevista de Pablo Iglesias, ya le podríamos llamar plasma Iglesias, porque la pensaba hacer desde su casa. Y fue cuando empezó a exigir ya directamente...
Sí, Rejón investigaba desde su casa porque Pablo Iglesias va a tener que emplazarse al estudio.
Oye, podía haber pedido pago también, 1.825 euros. Pero realmente el momento en el que él dice que no la hace es cuando le dicen, bueno, de una forma u otra habrá que llevar allí gente que te hagan preguntas. Y dice, no, preguntas de la gente, de los tertulianos, no. Ese es el momento en el que él corta la entrevista. O sea, que Super Pablo Iglesias, el hombre de la ética, el hombre que tiene respuesta para todo, que siempre es la misma, por cierto, yo le pido a la gente que haga el análisis del discurso de este señor tiene 3-4 frases hechas de estas que te aparecen en la galleta un chino, y te responde a todo igual. Tú le preguntas por si va a bajar impuestos y yo soy bueno, el mundo tiene que ser bueno y la redistribución. Le preguntas por si se te ha roto el cárter del coche y te responde lo mismo. Le preguntas por si ha fallado el ascensor y te responde lo mismo. Bueno, pues se negó a las preguntas de los tertulianos.
Es que Pablo Iglesias está acostumbrado a un tipo de ámbito en el que él está muy protegido. O sea, él está acostumbrado a ir a la 4 con cintora que le mima como si fuera su hijo o su hermano, porque primero porque le tiene una admiración personal inconmensurable y segundo porque sabe que le da audiencia. Y entonces para que no se le vaya, porque además Pablo Iglesias hace ya tiempo que él y su partido vienen exigiendo con quién están y con quién no están. En los programas a los que acuden dicen si está fulano no voy, y como dan audiencia pues las televisiones les adecúan el entorno a sus exigencias. decías, vale, pues no va fulano, pues vienes tú, no te preocupes, que a Mengano lo vetamos. Y hace ya tiempo que vienen haciendo eso.
No solo,
entonces, están acostumbrados a eso, a ese entorno absolutamente protegido y a ir con un moderador vendido directamente, con un árbitro vendido.
Y la última versión, claro. Isabel, no sé si la oíste, la última exigencia de presencia fue que iban la cúpula entera al
sí,
programa.
Sí, iban todos y con preguntas pactadas.
Los cinco magníficos.
Sí.
Claro, ya solo les faltó traer los cámaras, tomar la televisión y decir expropiese. Porque este es el problema.
Pero el problema, perdona, termino brevísimamente. El problema es que ni Pablo Iglesias ni ninguno de sus compañeros de Podemos creen en la libertad. No creen en ninguna libertad, empezando por la de expresión y la de prensa. No creen en la libertad de propiedad, no creen en la libertad individual, no creen en la libertad política y no creen tampoco en la libertad de expresión y en la libertad de información. Y un ejercicio de libertad consiste en ir a un estudio y someterte a las preguntas de periodistas independientes que te van a hacer las que ellos consideren oportunas y tú contestarás lo que te dé la gana. Pero tú no vas a poner condiciones a quién te pregunta y a cómo te pregunta. Estos están acostumbrados a otra cosa. Estos están acostumbrados a estar en sus machitos de poder, en sus cátedras que controlan y que dominan y que gestionan a su conveniencia, con sus amiguetes, en sus puestos y en las tertulias a las que van en calidad de especies protegidas, en las que el moderador calla inmediatamente a cualquiera que quiera discrepar o que quiera hacer una pregunta incómoda, etcétera. Entonces el problema es ese. El problema de fondo es que no creen en la libertad.
Cuando se habla de libertad de información o de otro tipo de libertades, antes de entrar en la arena política, Pablo Iglesias ya como estratega de comunicación aconsejaba lo que llaman disputar los significados. Entonces decía que la libertad de expresión se debe cambiar su significado. Hasta ahora se entiende como que, en fin, periodistas independientes puedan decir lo que quieran, que medios libres sean grandes medios regidos por millonarios o sean medios pequeños y modestos como este puedan hacer lo que quieran. Y él decía, no, hay que disputar ese concepto y hay que convertir la libertad de expresión y la libertad de información en algo
en
el cual el poder político fiscalice la libertad individual de cada periodista. Y fundamental, el hecho fundamental es que haya una fiscalización pública de el ejercicio del periodismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que seguramente para la espantada de Pablo Iglesias, vamos a hablar claramente, para la vergüenza de no acudir a medios, de romper su palabra, ellos tienen una explicación que consiste seguramente en algún tipo de ataque a la propia actitud del medio. Estando en el poder, ¿qué consecuencias tendría esto?
Pero
el cierre del medio fulminante.
Un par de acotaciones o complemento a lo que están diciendo, me parece muy sensato. Doña Isabel ponía el acento sobre pues esas entrevistas masaje, esas tertulias masaje, donde Pablo Iglesias ha contado sistemáticamente con la colaboración o con la complicidad o con la simpatía o con la cercanía del moderador, ¿no? Yo creo que eso es importante, pero había otra cosa, a mi juicio, más importante, y es que Pablo Iglesias jugaba a favor del viento. Es decir, claro, el éxito de Podemos en todos estos meses ha sido que se ha vendido ilusión a los españoles. Y lo malo que ha tenido esta semana para Podemos es que de repente ese espejo se ha quebrado y se ha visto que detrás no había nada. Y entonces...
No, detrás había corrupción como la que ellos denunciaban. No es que no hubiera nada, es que detrás había pufos,
Tampoco vamos a comparar lo de Rejón con el caso Palau.
Es que ellos no han tocado poder. Es que ellos no han estado en ningún cargo ni en ningún centro de poder institucional desde el cual hayan podido robar a gran escala. Pero han abusado de lo que han podido. Oye, el caso de Rejón es paradigmático.
Pero el caso de Rejón de verdad que se queda pequeño comparado con el caso de Tania Anfader, ¿eh? Porque el caso de la comandita Tania, que tenían ahí montado, padre y Tania, novia de el señor Pablo Iglesias, que casualmente está en el grupo de Izquierda Unida que está intentando llevar Izquierda Unida hacia Podemos, es decir, vamos a traducirlo, que el grupo de Podemos pueda utilizar la estructura y los recursos de Izquierda Unida, que esa es la estrategia real, ponerles a su disposición esos recursos, oye, ahí directamente les pillan con un contrato en el que lo lanza el padre, lo firma la hija, el padre era el concejal de deportes, ella era la supervisora de juventud y por lo tanto era la que asignaba las clases de tenis, el padre firma el proyecto, la hija supervisa esa concesión a una empresa y el responsable de esa empresa casualmente acaba como el técnico que tiene que catalogar o que tiene que calificar la idoneidad de la empresa. Cuando les pillan que están los tres metidos en el mismo ajo, cambian el nombre de la empresa.
Bueno, igual que ha hecho...
Se llamaba Sports and Tennis, me parece que era, y pasa a llamarse Sports and Racket, que anda, que se podían haber dado un poquito más al cerebro, y la vuelven a contratar. A la misma. El padre ya se ha marchado y entonces Tania se queda como único eje. y consigue que el siguiente concejal vuelva a firmarlo. ¿Cuál es el control que tiene esta gente de los núcleos? Rivas no es un municipio cualquiera en Madrid. Rivas es el epicentro del poder de Izquierda Unida. Es decir, si tú quieres acceder a los recursos de Izquierda Unida en Madrid, tienes que pasar por Rivas. Y tenían montado ahí un tinglado de mucho cuidado. No, y yo estoy con Isabel, cuidado, sí estamos hablando de casos potencialmente de corrupción.
Estamos hablando de corrupción. El caso de la productora de Pablo Iglesias.
Bueno, totalmente.
Orquestada societariamente como una sociedad cultural sin ánimo de lucro, que se dedica a facturar a Izquierda Unida por sus campañas de políticas, a facturar a Venezuela, a facturar a Irán, que factura más de 500.000 de euros. Y tributa como sociedad sin ánimo de lucro, es decir, como si fuera un club de fútbol.
Si Urdangarín lo hace, porque ellos no.
Ya, pues eso, pero por eso dice usted, no compare, yo digo, a su nivel y a su escala y a su nivel de alcance de lo que pueden ellos escamotear al erario público, lo hacen. Entonces, si estuvieran en Caja Madrid, pues harían lo mismo que Blesa. Y si, claro, es que uno roba en la medida en que puede y en la medida en que sus escrúpulos se lo permiten. Y es evidente que esta gente no ha tenido escrúpulos. Porque cuando tú sabes que tu sociedad no es una sociedad sin ánimo de lucro, no es una biblioteca ni un club de lectura, sino que es una productora de televisión que factura por lo que hace y que consigue beneficios y tributas como sociedad sin ánimo de lucro, estás defraudando a conciencia. Y cuando tú, un amiguete tuyo, te da una beca, curiosamente la máxima, no te da una beca de subsistencia, no, te da 1.800 euros de beca que tenemos que pagar entre los contribuyentes estos ricos que él dice y los autónomos, los que no estamos en el pesebre público, que tenemos que pagar con nuestros impuestos, y tú te dedicas a hacer política y a pasar de tu beca, tú estás defraudando al contribuyente. Eso es lo que estás haciendo. Entonces, a mí, éticamente, me parece que estos señores no se diferencian en absoluto de los que roban a gran escala. Aquí la única diferencia es que unos pueden robar a gran escala porque está a su alcance la gran escala y otros roban a la escala que pueden, pero desde el punto de vista de la garantía ética a mí no me dan y a ellos no se atreven a ir a dar explicaciones porque saben que esto es así.
Hay
por eso
motivos,
no van.
Hay dos razones de fondo que explican no solo lo que está pasando con estos casos, sino lo que puede pasar en adelante. En primer lugar, ante lo que es verdaderamente una crisis no solo económica sino moral del sistema, esta gente no hace como otras personas el rasgarse las vestiduras, el llevarse las manos a la cabeza y el adoptar una postura ética para regenerar el sistema. No, ellos lo que dicen, y esto lo dicen expresamente hace dos años, que la crisis moral del sistema, la corrupción y la crisis, lo que es una oportunidad para que los comunistas, ellos, tomen el poder. Y así lo dicen. Esta es nuestra oportunidad.
Estamos en un momento Weimar, Pablo Iglesias en un tuit. Sí.
Efectivamente, este es el momento República de Weimar, por lo tanto, no es que se necesite la regeneración del sistema, sino que precisamente la corrupción del sistema es la oportunidad para que nosotros tomemos el poder, y así lo dice, ¿no? Esto no es una cosa que nos inventemos. Y la segunda, ayer decía, creo que ayer escribía Juan Ramón Rayo, bueno, Juan Ramón Rayo es que escribe tantos artículos y tan buenos, porque ya no sé si este lo escribía ayer, antes de ayer, o etcétera, pero decía algo, bueno, pues que muchos intentamos decir de una manera o de otra. Es que estos no intentan reducir la fuente del poder, perdón, la fuente de la corrupción, es que el poder público pueda actuar arbitrariamente por tener una capacidad de decisión sobre los asuntos privados. No, intentan sustituir a quien toma las decisiones. Intentan sustituir literalmente a la casta.
Un momento.
Estoy hablando demasiado deprisa.
No, 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 no. Está usted diciendo algo enormemente importante, pero me gustaría...
Por eso hay que leer el libro.
Me gustaría volverlo a decir desde otro punto de vista que a mi juicio deja más claro cuál es el problema. Vamos a ver. Aquí en España tenemos un gravísimo problema económico. Estamos en la más absoluta ruina. Entonces, ¿por qué estamos en la ruina? Hombre, por un lado, por la corrupción. Se ha robado a mantas. Han robado miles de ellos. Pero no es el único problema. Hay otra cosa al margen de la corrupción, que es el despilfarro.
Sin duda. El
meter impuestos a los españoles hasta dejarlos ahogados, porque a quien ahogan no es a los ricos, ahogan fundamentalmente al señor que cobra 650 euros y que luego encima tiene que pagar un IVA del 20% y luego tiene que pagar la luz a precio de oro porque estamos pagando infinidad de... Aquí se está machacando a las clases medias y bajas a base de impuestos. Y ese dinero, parte, se va a la corrupción, un grave problema. Pero otra parte mucho más importante se va al despilfarro puro y duro. Por ejemplo, crear una beca de investigación para estudiar la problemática de la vivienda en Andalucía, habiendo en Andalucía 237.000 empleados públicos, eso no es corrupción, pero es despilfarro. Despilfarro terrible.
Pero si el título era peor, era analizar la vivienda desde el punto de vista de la desmercantilización. Es decir, vamos a traducirlo, sacarla del mercado. Esto tiene un nombre. Yo la expropio, yo se la asigno. Bueno, el estudio era para ver cómo se podía expropiar viviendas y asignarlas a dedazo.
Pero a lo que voy, tenemos una casta que nos mata impuestos y luego, por un lado, roba y por otro lado, despilfarra. Y llega Pablo Iglesias y dice, nosotros acabaremos con la corrupción. Esta semana ya ha dejado claro que eso a lo mejor resulta que no es así. Pero es que lo otro no lo ha dicho nunca. Nosotros acabaremos con el despilfarro, que es lo que verdaderamente nos está llevando a la ruina. Jamás lo ha dicho Pablo Iglesias. No. Pablo Iglesias, todas sus soluciones. Aumentaremos los impuestos a los ricos, pero en ninguna parte le he oído decir, y a mí eso es lo que me escandaliza y me preocupa, vamos a bajar los impuestos a trabajadores autónomos, no, porque no les estamos robando hasta extremos insospechados.
Es peor, don Luis, un segundo. Él dice, subiremos los impuestos a los ricos y no pagaremos la deuda. Es que eso es lo más grave. Es que la fórmula de don Pablo Iglesias para salir de la crisis es decir a nuestros socios y a nuestros interlocutores en los mercados internacionales que no les vamos a pagar lo que les debemos. Y el paso siguiente es no nos van a prestar un duro. Y entonces ya me explicará el señor Pablo Iglesias de dónde va a salir esa renta básica universal que él propone distribuir. Porque claro...
De la maquinita de imprimir dinero.
De la maquinita de imprimir dinero. Pero que no la tiene.
Pero que implicaría la salida del euro.
Efectivamente.
Claro.
La única forma que él tiene de cumplir esa cosa, bueno, de no cumplir, porque nunca jamás llegaría a cumplirlo, es tal barbaridad que nos situaría en el abismo económico en unos 2-3 meses, porque nos tendría que sacar del euro para poderle dar a la maquinita. Bueno, pero fíjate, lo que tú decías...
La autarquía franquista, eso ya pasamos por ahí hace unos cuantos años. Volveríamos a la autarquía.
Estabas comentando de los impuestos. Que el otro día lo comentábamos. Vamos a ver, en España esa cantinela la hemos escuchado ya a lo largo de los últimos 5 o 6 años, esta historia de yo le voy a castigar a los ricos. Desde que empezó esta cantinela hemos pasado de un tipo del IRPF máximo del 43% hasta tener en estos momentos en algunas comunidades autónomas el 56%. Es decir, ya se nos ha hecho esto. Y la gente que vaya mirando en sus nóminas a ver a quién le han repercutido ese impuesto. ¿A quién? ¿A los súper, súper ricos o se lo han repercutido a las clases medias? Vale. El otro día yo comparaba y digo, voy a mirar a ver, por ejemplo, en Alemania, dónde se aplican los tipos. En España se aplica un tipo del 40%, del 40% es prácticamente 1 de cada 2 euros, 4 de cada 10, a partir de 33.000 euros. En Alemania se aplica a partir de más de 200.000 euros, el mismo tipo. Es decir, cuando comparamos esta historia de los tipos, miren, nos han pegado un timo fiscal de muchísimo cuidado. Es decir, en Alemania una persona puede tener muchísimo más dinero que nosotros y pagar muchísimos menos impuestos, porque los tipos entran mucho después. El señor Pablo Iglesias está planteando que a partir de 1.900 euros lo considera rentas altas. De hecho, está planteando que a partir de 1.900 euros, que no acepta ya más sueldos en su partido, parece que es el mismo nivel que introduciría como el tope máximo que permitiría el Parlamento para cobrar en las profesiones privadas.
Pero lo de a partir brutos de 1.900 es para que no entre la beca de Rejón de 1825.
Pues sí, vamos a ver. Si estamos hablando de esto, quiere decir que para ellos, por ponerlo en números redondos, cobrar brutos más de 2.000 euros al mes sería un acto a prohibir en el Parlamento. ¿Vale? Es decir, todo lo que fuese por encima de esos 1.900, 2.000 euros, no es que lo consideren rentas altas, lo consideran rentas prohibidas porque, según ellos, estaría robándole al vecino. Entonces, la gente que nos está escuchando que vaya haciendo cálculos, ¿vale? Todos los que estén por encima de 1.900, 2.000 euros brutos, es decir, unos 1.300, 1.400 netos, que vayan pensando lo que es Pablo Iglesias.
Porque
está empezando a pensar en prohibírselo.
Entonces hay que montarse una sociedad sin ánimo de lucro.
Efectivamente.
Y tributar por ahí. Y entonces, considerar que esos ingresos son una sociedad sin ánimo de lucro.
Pablo Iglesias es esto.
A lo mejor es la solución, creo una sociedad sin ánimo de lucro que llamo bolivarianismo forever y entonces pues me dejan que facture lo que quiera, ¿no?
Yo creo que la parte demencial del programa confiscatorio de izquierda radical chavista, castrista, o sea, esa ya es más conocida, pero lo relevante de esta semana, yo estoy con don Luis, es que se les ha visto mucho el plumero. O sea, es que han demostrado que puestos en la situación de abusar y de lucrarse, lo hacen. Exactamente igual que los demás, con la única diferencia de que los demás han estado en situación de lucrarse mucho y ellos todavía no, pero que sus escrúpulos morales son inexistentes, ergo que ellos han practicado la corrupción a la escala en que han podido practicarla, y esto a mi juicio es enormemente revelador, porque aquí si lo que se quiere es una clase política decente que gobierne este país para beneficio de todos, que rescate, como usted muy bien dice, a la clase media que está hundida desde hace ya muchos años, y que permita crecer y desarrollarse en libertad a todo el mundo, desde luego Pablo Iglesias no solo no ofrece el marco de libertades, porque es un liberticida nato, es que ni siquiera ofrece el marco de limpieza necesario.
El problema es que tiene todos los defectos
del sistema, y además
cuando se enfrenta, el problema es que cuando se enfrenta a la gente de Podemos frente a políticos, digamos, como los actuales gobernantes del PP o del PSOE, o a personas sin capacidad comunicativa, todavía salen ganando. Es decir, ¿cuándo sale perdiendo Pablo Iglesias? Cuando por primera vez una periodista le hace una entrevista de verdad. sin concesiones. ¿Cuándo sale perdiendo? Cuando se enfrenta con alguien que verdaderamente no está manchado por la sombra de la corrupción o no pertenece a un grupo desacreditado, que esto es nuestro problema, el problema de este régimen, y entonces Pablo Iglesias tiene todas las de ganar, porque ante cualquier ataque, incluso sobre su programa, cualquier ataque ideológico, la crítica fácil siempre es: tú eres un corrupto, tú has llevado a la ruina.
Pero lo que está usted diciendo es muy interesante, porque a partir de ahora las tertulias para Pablo Iglesias ya tienen otro color. Porque claro, en el momento en que se enfrente, aunque sea alguien de uno de esa casta corrupta, le ponen a un sparring del PP o del PSOE. Pero entonces ya, con lo que ha salido esta semana, pues ya la situación deriva en y tú más, y tú más, y tú más, con lo cual ya eres casta.
Es muy posible, pero hace falta que verdaderamente la crisis moral, económica y de todo tipo que sufrimos, bueno, sea encarada con personas que no representen precisamente esa misma crisis, que representen una salida. Y no estoy hablando ya solo necesariamente de otros partidos políticos, estoy hablando de personas o de fuerzas políticas, las dos cosas, que no representen esa corrupción, ese despilfarro, esa crisis moral.
Vamos a hacer un quiebro, seguimos con el mismo tema, pero a mí lo que más me preocupa de todo el asunto, y me preocupa porque realmente me da pena el tema, es, pues no, la cúpula de Podemos, que la cúpula de Podemos, pues ya estamos viendo esta semana, una vez que se ha caído la careta, cómo es. No, a mí lo que me preocupa y lo que me da pena es todos esos millones de personas que se habían subido al carro de una ilusión y que de repente se les cae el muñecote. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿A dónde van a ir? Hacemos una pausa publicitaria y lo abordamos. Pero antes de ello, para coger fuerzas, pues hombre, entren ustedes en www.naranjasgourmetdeorihuela.com o llamen al 966-288-008. Como les decía ayer, pues ya no están solo las mandarinas Oro Grande. También ya están disponibles los limones Primo Fiori y también están disponibles los pomelos Star Ruby. Y para aquellos de ustedes que les gusten las naranjas de principio de temporada, que son más ácidas, como nos recuerda la propia empresa, pues ya están disponibles las naranjas Navelina, que les gustan más dulces. Entonces, no compren todavía las naranjas, pueden comprar cualquiera de los otros tres cítricos, pero hasta dentro de 2-3 semanas no empieza la dulzura feten de la naranja Navelina. Y si quieren cajas mixtas de cítricos, pues también las pueden pedir.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
¿Qué efectos va a tener esta semana sobre el tema de Podemos? Pues no lo sé, a lo mejor no les hace perder muchos votos de los que ya tenían conseguidos, a lo mejor sí, dependerá también de que salga más sobre Podemos, dependerá también de que salga más sobre otros partidos de la casta, es decir, dependerá de cómo vaya evolucionando la situación. Pero lo que está claro es, y ayer recordaba una frase de Nietzsche que a mí me encanta, que se ha roto la ilusión, y entonces por lo pronto lo que es seguro es que el ascenso de Podemos se ha frenado. La frase de Nietzsche es aquella tan bonita que dice: te puedo perdonar que me hayas mentido, lo que jamás te perdonaré es que hayas hecho que ya no pueda volver a confiar en ti, ¿no? Y eso es lo que le ha pasado a Pablo Iglesias, que mucha gente de repente se ha encontrado pues con que a lo mejor no puede confiar tanto en esa escoba, y que esa escoba no va a barrer nada porque está pringosa, ¿no? Bueno, ¿pero qué pasa ahora con toda esa gente? Porque los problemas por los que Pablo Iglesias surge y por los que Podemos asciende están ahí. Esos problemas no van a desaparecer porque ahora de repente Pablo Iglesias se desinfle. El problema no era Pablo Iglesias. Pablo Iglesias era el síntoma. ¿A dónde van a ir esos millones de personas si de repente el suflé se desinfla? ¿Ustedes qué creen, como analistas avezados e inteligentes que son?
Yo es que creo que el suflé se desinfla, se había desinflado ya antes. Yo siempre lo he dicho, yo creo que el voto a Pablo Iglesias era un voto contra, no un voto a favor, sino un voto contra. Y en consecuencia creo que Pablo Iglesias lo que va a hacer es absorber a Izquierda Unida, con corrupción o sin ella. Yo creo que va a absorber una buena parte del voto que iba a Izquierda Unida por lo mismo, y algún otro partido extremista como Bildu, Esquerra Republicana y tal, absorberá una parte de voto, muy poquita. Y luego yo creo que mucho voto se ve en la abstención, porque es que hay mucha gente que se siente completamente huérfana políticamente, que no sabe a dónde ir, no sabe dónde refugiarse.
Claro, pero
también es verdad que los medios de comunicación han dado un cuartelillo absolutamente desmesurado a Podemos y no están dando absolutamente ninguna cancha a otras opciones que son alternativas.
Se ha percibido claramente en los últimos 10 días que de repente alguien ha dicho: hora de fuego graneado sobre Podemos, y al mismo tiempo, simultáneamente, han empezado a aparecer más en todas las televisiones, tanto Rosa Díez como Albert Rivera. Bueno, eso ha sido así.
Y fundamentalmente Albert Rivera.
Yo no sé, ustedes tendrán más información que yo, pero yo no creo que haya un gran hermano que diga: ahora fuego graneado a Pablo Iglesias.
No, de verdad que no. No exactamente, claro, pero a mí una, una persona que además nos está escuchando, y en fin, casi no digo el apellido, porque es conocido, ya me dijo: tranquilo, que dentro de muy poco se va a empezar a dar más cancha a Albert Rivera. Y además lo decía esta persona a raíz de haber leído mi libro. No como gran hermano, pero que existen varias operaciones y que alguna de ellas, digamos, pretende regenerar el sistema. Eso sí, desde un despacho, que es desde donde no se debe hacer. Claro. Eso no tengo.
Hombre, a ver, hay un hecho contrastado, y es que el fenómeno Podemos y el fenómeno Pablo Iglesias y algunos de los otros, Monedero, etcétera, fueron impulsados en medios de comunicación de derecha, en medios de comunicación de derecha, porque este gran fenómeno que se llama Pedro Arriola decidió en un momento dado que eso dividía el voto de la izquierda y era bueno para el PP. Era meterle una cuña a la izquierda y eso era bueno para el PP. Y esto, a mi juicio, fue una irresponsabilidad clamorosa, y el monstruo se les descontroló.
O sea, gran hermano no hay, pero hay un gran padre que permanentemente está metido en todo, que es el padre Estado. Entonces, hay una cosa que es verdad: mientras que los grupos de comunicación permanentemente estén aspirando a pasar por conversaciones con no sé quién, mientras que todas las empresas IBEX 35 permanentemente están esperando a ver si el gran regulador este mes no me fastidia demasiado, me fastidia cuarto y mitad, mientras que tengas eso, no será un gran hermano, pero tendrás un gran padre. Y mientras que el gran padre siga manoseándolo todo, que es el origen de Púnica, el origen de la corrupción inmobiliaria, el origen de las cajas de ahorros, el origen del manoseo de los medios, el origen de todo eso, mientras tenga ese super poder, va a haber esa capacidad de intromisión.
Pues entonces...
Sí que se ven.
Pero entonces ni Ciudadanos, ¿eh? No sé, si eso que tú dices es verdad, ni Ciudadanos, ni UPyD, bien, pues entonces ni Ciudadanos, ni UPyD, ni Vox tendrán espacio en los medios de comunicación relevantes. Cero, porque ese voto divide al voto de la derecha y le quita voto al PP, y eso evidentemente...
Sí, pero lo, claro,
mientras manda el PP...
Pero tú estás traduciendo automáticamente PP, y aquí no estamos hablando exactamente de PP, estamos hablando de sectores, y no necesariamente sectores del PP.
Pero así es, si lo que acaba de decir Isabel es verdad, y ha estado ocurriendo. Es que ha estado ocurriendo.
Claro, ¿por
qué el grupo de Pablo Iglesias casualmente encontraba platos por todas partes y todos
¿Y
abiertos?
¿Por qué han estado vetados otros?
¿Y por qué el resto no entraba?
Vamos
a ver. Es verdad que el personaje Pablo Iglesias, como personaje televisivo, no lo digo con desprecio, o sea, lo digo como cuestión estereotipada que la puedes presentar en una televisión, es un personaje que funciona a nivel de audiencia. Es muy radical, eso funciona a nivel de audiencia, dice cosas muy rompedoras, él mismo tiene una estética que llama la atención, es decir, como personaje televisivo funciona, es verdad. Pero vamos a ver, hay otra cosa que también es verdad. Los primeros que deberían haberse dado cuenta de que el señor Pablo Iglesias es letal para ellos son las grandes cadenas de televisión. Vamos a ver, un señor que va diciendo por ahí públicamente yo no creo en los medios privados, es más, lo primero que haría nada más llegar es cargarme los medios privados, oye, y le abren las puertas todas las grandes cadenas, pero si lo primero a lo que en teoría va a ir es a ustedes, ¿no se dan cuenta? Es decir, para que tú decidas morderte a ti mismo la lengua, algo tiene que haber.
Carlos, ¿o no? Por Dios, ¿cómo se nota que es usted una buena persona? Y ese toque de ingenuidad. Vamos a ver, es que alguna vez los grandes medios no se han puesto al servicio del poder. ¿Qué más da que cambie el poder y que suba Pablo Iglesias?
Pero lo que Luis preguntaba era otra.
El poder, porque ese poder les quiere quitar las cadenas.
Lo que Luis pregunta, claro, aquí el director hace preguntas y nosotros respondemos lo que nos da la gana, ¿no?
Sí, como siempre.
Y yo que
ayer fui al psicólogo, todo el mundo me ignora, dice que pase el siguiente.
Sí. Pero yo que tiendo a hacer la pelota todo lo que puedo al director del programa, e intentaré responder la pregunta, incluso, o intentar responderla. Es decir, hace falta una respuesta ilusionante, y no basta. Es evidente que las informaciones sobre Podemos que están saliendo son verdades, pero también es evidente que forman parte de una pequeña campaña que hay, en fin, que determinadas personas...
Eso no le tumba del todo, no, ni no, muchísimo menos.
Claro, efectivamente. O sea, evidenciar que el programa es una barbaridad y que ellos son parte, en realidad, de una casta universitaria con un nivel de corrupción no despreciable, eso es importante, pero hace falta también ofrecer una alternativa ilusionante. Y eso es importante. Ofrecer ilusión es fundamental. ¿Cuál es la propuesta ilusionante? El esperar en que haya, al que haya tres datos económicos razonables dentro de 7 meses, que es discutible que los vaya a ver y entonces eso provoque ya una ilusión, una adhesión al Partido Popular, o la respuesta ilusionante es Pedro Sánchez, en fin, diciendo que ya no, que se va a prohibir por ley una amnistía fiscal como si no se provocara por ley otra.
Y que ya se va a proscribir el castellano en Cataluña porque se va a blindar la inmersión lingüística.
Claro, se está preparando una salida institucional, digamos, a la crisis entre los dos grandes partidos políticos. Y yo, sin entrar en ese tema en concreto, yo quiero señalar que la gente está muy quemada, muy castigada, y además que la gente lo pasa mal de verdad. Entonces, para eso no basta un tirar pa'lante, no. Hace falta una salida, una propuesta ilusionante. Yo no digo cuál va a ser esa propuesta ilusionante, pero hace falta una respuesta distinta a lo que hay ahora.
Pero decía don Luis, ¿a dónde van a ir los votos? Yo estoy de acuerdo. Además, esto no es opinión, esto es información. Hay un proyecto que está muy avanzado de pacto entre el PP y el PSOE, uh-huh, para tomar las riendas después de las próximas generales. En eso están. Otra cosa es que se pueda hacer o no se pueda hacer después de haber pasado por las municipales y autonómicas y de ver lo que pasa y qué tipo de alianzas y de pactos se hacen a nivel municipal y autonómico, etcétera, pero que esa idea está ahí, pero eso es lo que se hará con los votos que vayan al PP y al PSOE. Ahora, ¿dónde van a ir los votos que no vayan ni al PP ni al PSOE, que van a ser muchos, que es lo que nos preguntaba don Luis? Pues yo creo que muchos se irán a la abstención, muchos, porque hay un desencanto con el sistema brutal y hay mucha gente que se siente huérfana. Habrá voto nulo y voto en blanco. Y luego, en la medida en que se les dé opción a formular una propuesta ilusionante, pues habrá votos, crecerán, sin duda, crecerá Ciudadanos, crecerá UPyD y crecerá Vox. Pero, insisto, para eso haría falta que tuvieran espacio mediático. Y ese espacio mediático se les está negando de una manera absolutamente feroz.
Por cierto,
y ahí estoy con Carlos. Pues, y se les niega de una manera feroz. ¿Por qué? Porque ese voto es un voto que sale de la derecha, que sale del PP.
Es cierto, pues
y en la medida en que el PP tiene capacidad para influir en las televisiones, en las radios, para vetar a unas personas, para imponer a otras, porque desgraciadamente funcionan así las cosas hoy en día, pues la presencia será muy reducida.
Por cierto, Isabel, bueno, y todos lean Libertad Digital, la primera noticia hoy de Pablo Montesinos sobre que los varones plantean a Rajoy que pacte con Sánchez tras las generales. Cosa que es una escenificación, porque tiene clarísimo que si puede pactará con Sánchez.
Esto es muy viejo, que esto lleva mucho tiempo creciendo.
O sea, que dan por hecho que va a ser con Pedro Sánchez con el que van a tener que pactar. Anda, que una vez más demuestran los varones que...
Bueno, a mí me preocupa mucho el tema de a dónde van a ir esos millones de votos, porque estamos de nuevo en la teoría de la olla a presión. Cuando salió el 15M hubiera podido representar una salida, una liberación de presión, y si la gente fuera inteligente dentro de este régimen tan peculiar que tenemos, habrían visto que la situación social estaba llegando a un punto muy peligroso y habrían emprendido las reformas adecuadas. No lo hicieron. En lugar de eso, se pusieron los servicios de información a trabajar contra reloj para desactivar el 15M, para infiltrarlo, para dividirlo, para radicalizarlo, para ridiculizarlo. Y al final el 15M quedó en nada. Pero cuando haces eso, lo que pasa es que la presión del vapor sigue dentro de la olla aumentando. Como el 15M no se canalizó adecuadamente, ese vapor al final, con mucha más presión, estalló en forma de Podemos. Si ahora el suflé de Podemos cae, baja, entonces automáticamente todo ese vapor vuelve a la olla y volverá en el futuro, no sé si en un año, en 6 meses, o en 3 años, o en 5, volverá a salir con otro fenómeno mucho más preocupante que Podemos. Y yo no quiero que pase eso.
Pero, don Luis, yo tampoco daría por desinflado el suflé de Podemos, ¿eh?
No.
Cuando se diseña esto, que el relato que ha hecho es literal, se busca una salida, cómo estructurar esto del 15M, cómo llevarlo hacia algún lado y que acabe en dique muerto. Y se busca una persona que daban por hecho que no iban a crecer, que no iba a crecer tanto en intención de voto como ha crecido Podemos. Pero tiene un punto débil para ser controlado Pablo Iglesias, y es lo que estaba comentando antes Isabel. Los núcleos suyos de poder en los cuales han podido dar muestras de que estarían dispuestos a llegar a casos de corrupción grandes, que ya lo han dado, son tan pequeños que comparado con los escándalos que están saliendo del resto, tú dices, oye, que Rejón se ha llevado una beca, dice, ¡ay, qué pillín! No, lo que es un corrupto. Pero bueno, pero la gente, como lo va a comparar con Púnica, como lo va a comparar con Pretoria, como lo va a comparar con los ERES, lo va a comparar con los fondos de formación, pues va a decir, bueno, siguen siendo lo menos malo, dirá alguno, que obviamente no es mi criterio, pero alguno dirá eso. Entonces, yo tengo la sensación de que Podemos no se va a desinflar tanto como se quiere desinflar, y van a tener complicado desinflarlo más, precisamente porque es muy difícil encontrarles casos de corrupción muy potentes, porque como vienen de la nada, vienen de haber estado metidos en un invernadero de las universidades, gestionando 3 pesetas y 3 conocimientos, es muy complicado buscarles una cosa que los hunda del todo. Entonces yo tengo la sensación de que una parte seguirá en Podemos, ¿eh?
Bueno, hacemos una pausa publicitaria, boletín de las 10 y rematamos, hombre, hablando de la entrevista de ayer del pequeño Nicolás, que fue impactante.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Beber agua es muy saludable. La más económica es la del grifo, pero a veces contiene partículas que se depositan en tuberías y maquinaria causando averías. ¿Qué beneficios nos ofrece Masical? Antonio Ruiz, muy buenos días, gerente de Masical.
Hola Marta, muy buenos días. Pues nos ofrece muchísimas ventajas, por ejemplo, poder disfrutar de una mejor calidad en el agua para beber, para limpiar, para cocinar, incluso para nuestro aseo personal, porque la piel se queda mucho más hidratada y suave también. Y también con Masical vamos a ver reducidas las averías que la cal provoca en electrodomésticos que funcionan con agua, en grifería y en sanitarios.
¿Y qué más vamos a notar al colocar Masical?
Pues si quieres más, te voy a decir, Marta, que por ejemplo vamos a notar un mejor lavado de la ropa utilizando menos detergente. También una mejoría en la limpieza de nuestra vajilla o de la cristalería, que va a quedar mucho más brillante y mucho más limpia y no opaca o rayada por el efecto de la cal.
Bueno, Antonio, ¿y qué me dices de las garantías?
Pues esto te lo voy a decir bien claro y bien alto, Marta, porque es el producto más garantizado del mercado, ya que todos nuestros clientes, por escrito, claro, reciben una garantía de funcionamiento ilimitado. Esto significa que funciona toda la vida, más de 100 años. Y lo pueden tener, esto es más importante todavía, un año a prueba, un año para que lo prueben en casa, lo usen, y si no les convence, lo devuelvan y recuperen su dinero. Pero también disfrutaremos, como decía antes, de esas duchas sin picores, que esto lo padece muchísima gente. Además, hay que recordar, Marta, que no consume nada, no se avería y que se coloca sin obras en medio minuto y lo hace el usuario.
Pues ya solo me queda saber cuánto cuesta y si tenemos alguna promoción ahora mismo.
Pues atención, porque es el penúltimo domingo de la promoción 3 al precio de 1. Compramos una unidad que cuesta 99 euros más gasto de envío, pero nos llevamos 3, con lo cual cada uno sale, para 3 viviendas, claro, cada uno sale a tan solo 33 euros. Pero tiene que darse prisa, porque insisto mucho en esto, es el penúltimo domingo de la promoción 3x1. Llamen ya, si quieren, al 902-107-109.
Muchísimas gracias, Antonio. Y ustedes ya lo saben, penúltimo domingo, aprovechen la promoción. 99 euros más gastos de envío por 3 Masical en el 902-107-109. 902-107-109. Y también pueden hacer su pedido a través de la web www.masical.es.
Seguro que usted también conoce a alguien que este año se ha ganado un guijuelo. Porque pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. En Guijuelo Directo le ofrecemos excelentes productos para regalar a sus clientes, familiares o amigos, presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo en cada uno su mensaje o tarjeta de felicitación, y encargándonos además del envío puntual a sus beneficiarios. Regale jamón y embutidos de bellota por tan solo 49 euros, todo incluido, además de un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje.
Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche.
C de calidad, O de original, L de lujo, O de orgullo, M de mecánicos, E de España y R de relojes. Colomer, Colomer and Sons. Hola, soy Bertín Osborne. Si quieres conocer una marca de relojes impresionantes, entra en colomerandsons.com. Relojes con 10 años de garantía, relojes españoles, relojes elegantes, relojes para regalar o para regalarte. Entra en colomerandsons.com y descubre una marca de lujo a precios asequibles.
A diferencia de otras marcas, en la publicidad de Masical, los testimonios de clientes no siguen un guión que les obliga a decir una mentira tras otra. En Masical, los testimonios de nuestros clientes son testimonios de verdad.
En el pueblo tengo una casa, entonces no hay agua corriente, entonces lo subo con un motor agua del río. Es muchísimo más suave ahora que no se te ponen las manos ásperas ni nada. A mí me gusta muchísimo el Masical.
Masical no es una mentira, por eso tampoco lo es nuestra publicidad. Entra en masical.es o llama al 900. 02-107-109. Si llamas ahora y compras tu Masical, te regalamos otros dos.
Es Radio.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Buenos días. Continúa la conmoción en la localidad toledana de Fuensalida. Las tres niñas de 12, 15 y 16 años que fallecieron ayer tras ser atropelladas van a ser enterradas esta tarde. Sandra León, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Dos de las menores serán enterradas en la parroquia de su localidad natal, en Fuensalida, a las 4 de la tarde, pero aún falta por decidir si el funeral de la más pequeña tendrá lugar también en este municipio o si se celebrará en Portugal, de donde proceden sus padres. Mariano Alonso es el alcalde de Fuensalida.
El ayuntamiento de Fuensalida ha declarado tres días de luto oficial, en el cual se ha suspendido todos los actos previstos para este fin de semana, porque lo importante ahora es estar al lado de las familias, al lado de su dolor.
De los otros dos jóvenes que fueron atropellados, uno ha resultado herido leve y el otro se encuentra ingresado en la UBI con un politraumatismo. El conductor, que ha dado positivo las pruebas de alcoholemia, ya ha ingresado en prisión.
Gracias, Sandra. Y hoy el diario El Mundo publica la segunda parte de la entrevista con Francisco Nicolás, en la que el joven revela su relación con varios dirigentes políticos. Según su testimonio, una de las hijas de Ignacio González le hizo una fiesta de cumpleaños en su polémico ático de Estepona. Con Aznar reconoce que tenía cierta relación, pero que esta se terminó porque al expresidente del gobierno no le gustaba que le dijera lo que le parecía mal, ya que su ego, dice, es enorme. También asegura que tenía planificados negocios de sanidad, educación y servicios de inteligencia en Guinea Ecuatorial con el exministro Moratinos y que conocía a Rajoy desde que tenía 14 años. Le llamaba Fran y era, según cuenta, como el niño del Partido Popular. Y tiempo ya para repasar lo más destacado de la prensa de este domingo. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Libertad Digital publica que ante las encuestas y Podemos, varones plantean a Rajoy que pacte con Sánchez tras las generales. El Mundo lleva en portada un reportaje de investigación, el hombre que mató al Che. ABC, Rajoy impone al PP una reacción para recuperar 3 millones de votos y la razón sobre la manifestación de ayer son vidas, no votos. En El País, entrevista a Pedro Sánchez. Tengo la ambición de liderar la renovación del pacto del 78, dice el líder socialista. Precisamente sobre él habla también Libertad Digital, temor entre los empresarios catalanes por la inconsistencia de Sánchez. No aguanta más de tres preguntas, afirman los interlocutores del líder socialista tras su visita a Barcelona para vender la reforma constitucional. Y también sobre Cataluña, La Vanguardia más intenta que la presión social empuje a Esquerra hacia la lista única. Y por último, El Mundo, como decíamos, segunda parte de la entrevista con el pequeño Nicolás, celebré mi cumpleaños en el ático de Ignacio González.
Gracias, Rubén. Dos apuntes internacionales. Un terremoto de 6,7 grados en la escala de Richter ha causado al menos 40 heridos en el centro de Japón. El epicentro se ha localizado cerca de Nagano, y a unos 10 kilómetros de profundidad. El seísmo ha tenido además dos réplicas importantes. Y en Túnez, los ciudadanos votan hoy en las primeras elecciones libres de su historia unos comicios con los que cierran una larga transición política que comenzó en febrero de 2011 con la caída del dictador Ben Ali. Los colegios electorales han abierto a las 8 de la mañana en una primera vuelta en la que, si ninguno obtiene mayoría absoluta, los dos más votados pasarán a una segunda vuelta a finales del mes de diciembre. Entre los candidatos más destacados, el exdirector del Banco Central, Mustafa Kamel, el exministro Abderramin Zuhari y el líder del partido islamista Wafa, Abderrau Ayad.
Es Radio.
Y tiempo ya para repasar lo más destacado del mundo del deporte. Jesús Sánchez, buenos días.
Muy buenos días. Victorias de todos los grandes en Liga y con goleadas. 3-1 ganó el Atlético de Madrid al Málaga. 0-4 se impuso el Real Madrid al Eibar. Y 5-1 en la victoria del Barcelona sobre el Sevilla con un hat-trick de Leo Messi. El argentino con 253 goles ya es el máximo artillero de la historia de la Liga. Luis Enrique.
Yo no he visto jugador igual que este y encima tengo la fortuna de poder entrenarlo y verlo cada día entrenando. Aún así te digo que hay días entrenando que uno se da cuenta todavía de, madre mía, esto es prácticamente para mí incomparable con ninguno de los jugadores que he visto antes y ya he visto bastantes a lo largo de mi vida. Y...
Es todo con la información deportiva. Ponemos punto seguido a la información. Volvemos con más noticias a las 11 cuando sea las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es la mañana de fin de semana sin complejos. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, si alguien se preguntaba, ¿hay alguien capaz de batir en audiencia a Pablo Iglesias? Pues resulta que ya esa pregunta tiene contestación, sí. Hay alguien capaz de batir en audiencia a Pablo Iglesias, que es el pequeño Nicolás. Ayer, un tiempo nuevo después de la cancelación de la presencia de Pablo Iglesias, que se echó para atrás, no se atrevió a ir a enfrentarse al tercer grado, pues los de un tiempo nuevo llevaron al pequeño Nicolás. Y oiga, arrasó 110.000 tweets. 110.000. Por comparación, en La Sexta estaban en ese momento hablando de Podemos y fueron 40.000 tweets. O sea, estamos hablando del triple de expectación. ¿Qué les parece a ustedes toda esta historia del pequeño Nicolás, mis queridos contertulios?
A ver por dónde empezamos.
Bueno, el que empiece primero será el que caiga primero. Empiezo. Yo creo que lo tremendo de esto es que los datos, muchos de los datos que se dieron ayer, se sabían. Y la mayoría de los que estamos aquí los sabíamos. Entonces, que este personaje se dé aires de grandeza y que se sienta encomendado para hacer una misión de arreglar el tema catalán o el tema de la infanta, eso, que es un aire de grandeza, no obsta para que determinadas realidades chapuceras sean completamente verdad. Y eso es lo preocupante. Es decir, esta persona ha estado en contacto con todos o casi todos los contactos con los que dice haber estado y lo que hizo el CNI, o lo que hicieron agentes del CNI, que son malos pero no del todo tontos, es convertir al, entre comillas, pequeño Nicolás en un chiste. Eso lo han hecho muy bien. Cuando le conviertes en un chiste y aprovechando sus aires de grandeza, digamos que ocultas los datos que son ciertos. Y es cierto. Es cierto que él ha tenido contactos con personas con las que sencillamente no debería haber tenido contactos y que ha sido protegido por personas que no deberían dedicar,
claro,
a proteger a personas como
yo. Creo que ahí, vamos a ver, él ¿qué es lo que cuenta ayer? Bueno, él básicamente estructura, y en la entrevista del Mundo, estructura su discurso en torno a tres pivotes. Que él estaba en contacto con el CNI y que era utilizado y que recibía misiones, por decirlo de alguna manera, que él tenía la puerta abierta en determinadas cuestiones de Zarzuela y que él tiene la puerta abierta de vicepresidencia del gobierno actualmente de Soraya Sáenz de Santa María. Él estructura todo su discurso en torno a estos tres pivotes: Zarzuela, gobierno, por decirlo de alguna manera, CNI. Es decir, mete los tres elementos que tendría cualquier película de espías, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, yo creo que aquí hay dos cuestiones. Una, si ha entrado en contacto con ellos, es una de las preguntas. Pero yo ahora hablaré de lo que es entrar en contacto con ellos en España cuando eres un cachorro de partido, y lo digo con toda la sinceridad. Y dos, si de veras este señor, como dijo ayer, que él dijo, yo no es que me considere muy importante, sino que yo sabía que sí que estaba realmente metido en misiones importantes y decisivas. Entonces yo creo que hay una diferencia abismal. En España, por desgracia, y lo digo totalmente en serio, por desgracia, una persona que se meta en un partido con 18 años, que beba a los pechos de los políticos, que haga todo lo que le pidan, que si tiene que hacer un favorcillo a no sé quién lo hace, que si tiene incluso que retrasar sus estudios los retrasa, que si tiene que tener que renunciar a una carrera profesional en la cual pueda aprender cosas que luego ponga al servicio de España, renuncia sin ningún problema porque sabe que va a ser premiado. En España esa gente, es verdad, por desgracia, es verdad que con 22 años, con 23 años, ha accedido a tal cargo político, ha accedido a visitas a las que un empresario que lleva 30 años levantándose para levantar la persiana de su taller no accede en la vida, etcétera, etcétera, y acceden. Y es verdad que acceden. Porque en España la rampa de lanzamiento de cachorros de los partidos es una cosa patética que funciona. Por eso tenemos en muchos cargos la gente que tenemos. Ni son profesionales, ni son nada. Son cachorros de partido. Entonces, ¿que él ha accedido a determinados núcleos? Yo sí que lo creo. ¿Que él ha estado en determinadas recepciones? Claro que ha estado. ¿Que él ha sido invitado a actos? Claro que ha estado. ¿Que él ha estado en un balcón de Génova? Claro que ha estado. ¿Por qué? Porque con esa rampa se prima a los cachorros que después serán los líderes de España. ¿Qué líderes ni qué historias? Si son gente que no sabe nada de nada de la vida real. Pero funciona así. Eso es lo triste. Ahora, la parte que yo creo que él se inventa totalmente, ahora les ha pillado a contrapié en este juego patético de los partidos, es precisamente en la que él dice, no, yo era poco menos que el elemento decisivo para intentar evitar la imputación de la infanta Cristina, que ya se lo dijo una de las periodistas, pues te ha salido un poco mal el tema. Vamos a ver, este no era decisivo en nada. Lo que pasa es que los meten en esos núcleos. Y hay veces que sí que es verdad que los utilizan para algunas cosas. Yo no sé hasta qué grado le han utilizado a este señor. Pero es cierto que a esta gente se les usan campañas extrañas para mover además, gente de un sitio a otro.
Además de utilizarle, a mí me preocupa otra cosa, y es que ¿quién ponía tantos medios a su disposición? ¿Quién le ponía a su disposición un chale de lujo en una zona de lujo de Madrid? ¿Quién le ponía a su disposición coches de lujo, algunos de ellos oficiales? ¿Quién le ponía a su disposición personal de cuerpos y fuerzas de seguridad
de las administraciones? ¿Quién tiene fondos en España para hacer el tonto? Porque es que en España una empresa no hace el tonto con su dinero.
Estoy completamente
¿quién lo hace?
De acuerdo
la esfera
con lo que
pública.
Ha dicho Carlos, la forma de escalar en el poder político en España es esa, la del pequeño Nicolás. Empezar
a esperar,
ahí con 16
meten,
años,
turno.
Hacer la pelota, por no decir otra cosa más basta, pero todos están pensando, es decir, chupar culos, han dicho mal y pronto, que es básicamente a lo que se dedican, llevar amigos para un meeting, aportar pues eso, básicamente gente para fiestas, para mítines, para hacer de teloneros, pero en fin, básicamente eso, en eso consiste la carrera política, en hacer la pelota, y eso estoy completamente de acuerdo, lo ha explicado Carlos muy bien. A partir de ahí, yo creo que este muchacho tiene delirios de grandeza de psiquiátrico. O sea, yo creo que este chico debería estudiarlo un psiquiatra, no está bien de la cabeza. Y a mí me parece que darle la importancia que se le está dando y la credibilidad que se le está dando y entrevistarle como si se tratara de una fuente oficial, me parece un ejercicio de grave irresponsabilidad, que dará una audiencia brutal. Mañana, cuando conozcamos las audiencias, estarán por encima del 20% seguro. O sea, fórmula televisiva, pues está muy bien. También el Sálvame da esas audiencias con Belén Esteban, ¿no? Quiero decir que es que como fórmula para hacer audiencia está muy bien. Ahora, de ahí a pensar que el Estado español, por muy cutre que sea y por muy mal que esté, que el Estado español ha llegado a depositar secretos de Estado, el futuro de la corona, la vicepresidencia del gobierno en manos del pequeño Nicolás, pues yo qué queréis que os diga. O sea, no, me niego a creerlo. Estaremos muy mal, tendremos casta, estaremos hechos, pero hasta esos niveles
eso es ridículo porque si doña Soraya Sáez de Santa María quiere hacer gestiones discretas sobre el 9N, pues las hace ella misma, claro. O se las encarga un cargo político, claro. O quiere un espía, pues oiga, tiene 4.000.
Doña Soraya Sáez de Santa María se le pueden reprochar muchas cosas, pero desde luego tonta no es. O sea, es una mujer muy inteligente, muy brillante y que maneja muy bien los resortes del poder. Y no le veo a Soraya Sáez de Santa Marina poniéndose en manos del pequeño Nicolás.
Yo estoy de acuerdo en todo lo que decís, pero creo que despreciamos muchas veces los aspectos personales. O sea, hay muchos errores que comete gente que tienen mucho más que ver con la relación personal con alguien, con que alguien le caiga bien o con que en un momento determinado le halague por algún
motivo.
Pero a lo que voy es que quien le ha dado importancia desmesurada al personaje es el propio los propios servicios de seguridad españoles, cuando cogen, y aparentemente eso es cierto, le detienen con 3 coches y 6 agentes.
Y tramitan la detención a través de asuntos internos.
Claro, quienes han dado una importancia desmesurada quien lo hace a través de servicios asuntos internos.
¿Por qué le tratas tú como asuntos internos? ¿Qué es lo que estás queriendo decir?
Y que un señor diga lo que ha dicho. A este señor ya le han convertido en un chiste, Isabel. Y convertir en un chiste a un señor es anularle.
Es un chiste.
Es anularle. No, no del todo. Hombre, porque, perdona, que un chiste tenga a su disposición coches y medios de la seguridad del Estado.
Pero tampoco ha tenido a su disposición coches y medios de la seguridad del Estado sistemáticamente. O sea, ha tenido una vez un coche para ir a Ribadeo.
Cuando Miguel Bernat, y esto lo cuenta antes de que haya. Cuando Miguel Bernat habla con él, y esto es cierto, y habla con él en repetidas ocasiones, le hace demostraciones, entre comillas, de su poder.
A Miguel Bernat le puso escolta.
Claro, y cuando Miguel Bernat.
Le llevó en un coche que está identificado, que es un Nissan X-Trail, que corresponde a uno de los servicios municipales del Ayuntamiento de Madrid.
Claro, y cuando Miguel.
Eso está demostrado. O sea, que él tenía contacto para chalanear determinadas cosas.
Claro, cuando Miguel Bernat le dice, no te preocupes, que a partir de mañana vamos a tomar medidas, y efectivamente se monta un pequeño dispositivo de contravigilancia. Cercana a Miguel Bernat, quiero decir, hay que ver qué es eso. Eso puede ser muchas cosas, pero si, como parece claro, se han puesto medios del Estado a disposición de este señor, quien tiene que responder es quienes los hayan puesto.
No son incompatibles las dos versiones que estáis dando. Vamos a ver, si yo creo que este señor es el fruto de esto, en lo cual a un niñato metido, y lo siento, no lo digo por falta de respeto a él,
pero
un niñato de partido se le permite entrar en las estructuras porque qué gracioso es, y es que viene de parte de no sé quién del partido.
Y luego hay otra...
Se le pone más que eso.
Deja de terminar. Y este chaval, ¿qué es lo que le ocurre? Que él se da cuenta de eso. Él, que no es tonto, se da cuenta de cómo es España y dice, espérate, que yo ahora me puedo montar aquí mi business privado. Claro. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a no sé dónde diciéndole que voy de parte de tal. Porque como en España tú dices que vas de parte de no sé quién y se cuadra la gente, pues mire, no, es que esto debería ser un país en el que tú te presentas en un sitio y dices, voy de parte de no sé quién, y un señor le dice, pues ala, ahora de mi parte se va usted, vuelve hacia allá y le dice que me curse la orden a través del mecanismo legal pertinente. Porque si no, usted aquí no entra, ni usted, ni su padre, ni su abuela. Entonces, España, en vez de en eso, se ha convertido en un país donde el delito de tráfico de influencias, que lo hemos vaciado penalmente, está al orden del día. Y ese es el problema. Si a mí me preocupa muchísimo más que la figura del pequeño Nicolás, me preocupa lo que acaba de delatar el pequeño Nicolás.
Claro.
Que en España se funciona con el yo voy de parte de. Mira, yo ya estoy harto del yo voy de parte de.
Ya lo sabíamos mucho antes del pequeño Nicolás.
Pero ahora tienes una caricatura tan grotesca que la gente por fin se ha dado cuenta y dice, oye, que es que te pueden hasta poner policías, coches oficiales y un convoy y dejarte entrar no sé dónde si dices que vas de parte de.
Pero que hay portavoces de partidos, y no voy a dar nombres, pero hay portavoces de partidos que hace 15 años eran el pequeño Nicolás.
Totalmente.
Tal cual.
Totalmente.
Y tú los ves hoy y te los imaginas hace 15 años y eran el pequeño Nicolás.
No, el
¿Y cómo han hecho su carrera? Bien, pero ¿cómo han hecho su carrera? Pues así. O sea, ¿cuáles son sus méritos? Pues su obediencia ciega, su disposición a la adulación, esos son sus méritos. Libertad de criterio, cero. Formación académica, cero. O sea, ¿cuántos cargos importantes públicos en España han estudiado en una universidad extranjera?
No, académica.
¿Se han formado? ¿Saben algo? Pues muy pocos, ¿no?
Isabel, y académica.
Pero
teniendo en cuenta que el poder público controla las universidades, hay muchos que sí que tienen su formación académica.
Sí,
pero si yo voy a una cosa mayor, vamos a ver, a mí esto de... yo es que soy economista, yo es que soy abogado, yo es que soy periodista.
Que no.
Bueno, vale, usted tiene un título. Vale, a partir de ahí, ¿cuántos años de ejercicio real? ¿Cuántas veces se ha visto usted la cara con una persona para despedirle? ¿Cuántas veces ha tenido usted que enfrentarse a una cifra de facturación hundiéndose?
¿Cuántos euros ha ganado usted fuera del presupuesto público?
Pero que insisto,
fuera del presupuestos generales del Estado, ¿usted cuánto dinero ha ganado en su vida? En eso estoy de acuerdo. Ahora, de ahí, insisto, de ahí a convertir al pequeño Nicolás en un fenómeno poco menos que normal o propio de este sistema, yo me niego. O sea,
No, normal.
O sea,
él es un perfil
tipo,
fuera de lo normal.
Yo creo que es
pero
tipo
yo no voy a lo que es él. Yo no voy a lo que es él. Yo voy al caldo de cultivo en lo que una persona como él puede crecer. O sea, claro que el pequeño Nicolás.
No le han pillado a él solo, Isabel. A quien le han pillado es a quien, repito, yo creo, vamos, es una discrepancia y creo que en las próximas semanas podremos dirimirla o no. Pero los medios que alguien ha puesto a disposición de este señor son muchos más que un policía municipal fuera de sus horas de servicio. Son muchos más. Entonces, a quien han pillado porque lo han hecho muy mal es a quienes han hecho estos, a quienes han querido por lo que sea, utilizar a alguien. Repito, este señor no es exactamente, ni ha pretendido ser exactamente un espía. Seguramente ha pretendido ser cosas mucho más vulgares, mucho más simples y mucho más feas.
¿Y las ha sido?
Bueno,
pues ahí no, está. Pues ahí como
a alguien
no tengo
le ha
pruebas,
servido. No, aparentemente no, a alguien le ha servido. Bueno, lo que no es tan aparente, Isabel, es que alguien, es decir, bueno, que no solo que utilicen asuntos internos para detenerle, sino que al día siguiente de que diga determinadas cosas, la Casa Real y la Moncloa hagan un comunicado desmintiéndolo, revela que alguien ha metido la pata, pues, y no solo verdad, los heridos de grandeza de este señor.
La conspiranoia esta no
pero,
entro en ella.
Son, hombre, Isabel.
Yo no entro en ella. Yo no creo que este señor haya sido utilizado por Zarzuela para nada, no me lo creo. Y no creo que... No.
Yo creo que él no está diciendo eso. No. Yo creo que don Asís y yo estamos absolutamente convencidos de que ni vicepresidencia de gobierno ni Zarzuela ha utilizado a este señor para absolutamente
nada.
Que el
CNI le ha
yo lo que digo es que
utilizar, le ha contactado apesta, y le ha...
Apesta a que gente en los servicios de información sí le ha estado utilizando.
Hombre, pero es que las
y él
cloacas
ha estado
se mueven en cloacas y utilizan a ratas, que es lo que circula por las cloacas. Entonces,
entonces el gobierno, que se supone que es quien controla al CNI, tendrá que explicarnos de dónde ha salido este señor y quién le apoyaba, ¿no? Digo yo.
Pues sí, seguramente sí, pero vamos, es que una cosa es eso, que seguro que en el CNI hay mucha gente como el pequeño Nicolás, mucha, y luego habrá otra gente mejor, quiero pensar, y luego otra cosa es que él sea lo que vende que es, o sea, poco menos
claro que
un pilar
él
central
una
del Estado.
De mucho
entonces, y entonces, claro, las personas que me citáis, Bernal, bueno, pues no sé, a mí el presidente del sindicato Manos Limpias tampoco me parece un referente ético ni moral de este país especialmente relevante, ¿no?
No hay datos que coinciden sin ninguna intención. Miguel Bernal ha presentado una querella contra él. Pero
y
es
contra
que...
media humanidad.
No,
y contra cualquiera que le pueda suponer presencia mediática y algún ingreso por algún sitio. O sea, Miguel Bernal ha presentado querellas contra media humanidad, contra todo bicho viviente.
El pequeño Nicolás, yo tengo la sensación de que su forma de operar es muy sencilla. O sea, él se da cuenta de que si tú fabricas determinados bulos concertando reuniones, sí, diciendo voy de parte
igual
de...
Igual alguien pica y te cae algo.
No, claro, tú ya has tenido la reunión. Y entonces, ¿qué era lo que hacía? Él fabricaba esa reunión y esa reunión le decía al otro, bueno, pues yo a cambio de tal yo estaría dispuesto a tal. Y entonces, cuando tenía esa mercancía, que la había conseguido de una forma falsa porque él se presentaba, yo voy de parte de... Entonces era cuando con esa mercancía se iba y solicitaba la reunión con quien sí tenía poder. Y entonces le decía, oye, yo tengo este contacto porque yo me llevo de maravilla, yo no sé qué, y yo soy capaz de hacer que esto es tal. Lo triste en este país
es que funciona así.
Es que alguien te reciba
pero,
vendiendo esa burra.
Pero es que aquí funcionamos
con el que tiene la reunión y con el que tiene el poder.
Pero es que aquí funcionamos así desde el siglo de oro, Carlos. Es que lamentablemente aquí el que tiene un amigo tiene un tesoro. Tú puedes llevar, como tú muy bien dices, 30 años levantando un negocio y tal, y no te reciben en determinados núcleos, pero tú tienes un amigo que te presenta, a otro que te presente.
Exacto.
Y tal. ¿Y cómo se llega a los amigos? Efectivamente, metiéndote en un partido político y haciendo la pelota.
El pequeño Nicolás es la demostración de que vivimos en el país del gran nepotismo.
Que
ni
sí,
pequeño,
sin duda,
ni historias.
Sin duda, y de la gran mediocridad.
Sí, sí.
Eso, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Ahora, de ahí a convertirle en lo que él pretende vender...
No, que eso está claro.
Y de degradar hasta ese punto la imagen del Estado español, pues yo qué queréis que os diga, yo creo que no. Y a elevarle a la condición de fuente... que vaya a destapar los secretos de los servicios de información.
No, pero claro, que cuando determinadas cosas absurdas coinciden con datos que se saben por otra fuente, lo que hay que preguntarse es quién ha metido la pata. O sea, no se trata de que este personaje tenga delirios de grandeza o no, que en fin, por poco que me conozcas, sabes que precisamente el pequeño Nicolás no es mi modelo de político. El problema es que hay personas que le han tratado y le han proporcionado medios y le han proporcionado papel en algunos ámbitos, y eso es lo que han pillado. O sea, lo han hecho tan mal, el retirarle la circulación a un tipo como este, lo han hecho tan mal que están poniendo en evidencia precisamente esa vergüenza de los servicios del Estado. Eso es la chapuza.
Yo ya haría un análisis ya de por qué ha influido tanto esta noticia y por qué está teniendo estas audiencias. En España hemos llegado a un nivel de deterioro del prestigio de las instituciones, que tú pones en circulación al pequeño Nicolás soltando las barbaridades que soltó ayer, y hay una capa altísima de la población que se cree al pequeño Nicolás en vez de las instituciones, cosa que deberían evaluar todos nuestros poderes públicos. Nos hemos cargado, o se han cargado, mejor dicho, hasta tal nivel el prestigio de las instituciones, que te aparece un zumbao como el pequeño Nicolás, te suelta cuatro barbaridades y todo el mundo dice, hola lo que ha dicho el pequeño Nicolás, y nadie atiende a la respuesta que le han dado institucionalmente, nadie.
Un ejemplo, Lorenzo Abadía hace un tuit ahora mismo, no tiene nada que ver con esta historia, lo estoy viendo. Sánchez Camacho ha colocado a su chofer de confianza como diputado en el Parlamento. ¿Qué favores le ha hecho? ¿Qué favores le debe? Bien, déjenme decirles, no tengo ni idea de quién es el chofer de Alicia Sánchez Camacho, no tengo ni idea de si esto es verdad, pero cuando se lee este tuit en este país, en este momento, nos lo creemos, es creíble. ¿Cuál es el caldo de cultivo? ¿Cuál es la situación a la que hemos llegado para que creamos bastante verosímil que Alicia Sánchez Camacho haya colocado nada menos que a su chofer de diputado en el Parlamento Autonómico?
Permítanme que hagamos una pausa porque doña Marta Arce nos tiene que traer la voz de los oyentes.
En Málaga se celebra la continuidad del Octubre Picasiano y lo hace con iniciativas como soltar decenas de palomas o exposiciones pictóricas como la de Diego Santos. Estará hasta el 23 de noviembre en la Casa Natal de Picasso, ubicada en la Plaza de la Merced. Es solo un ejemplo de que Málaga en cultura funciona. Ven y disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga.
Doña Marta Arce, cuéntenos qué dicen en el contestador los oyentes.
Pues en el contestador hemos tenido mensajes muy variados. Vamos a comenzar hablando de la manifestación provida que se celebró ayer en las calles de Madrid y terminamos con lo que opinan los oyentes sobre el pequeño Nicolás. Les escuchamos.
Yo, más que derogar o no derogar la ley del aborto, creo que el gobierno lo que tendría que hacer es una política, pero ya, de protección de la familia, de protección a las personas que se queden embarazadas y tengan problemas, eso sí. Ahora lo demás es demagogia, porque un gobierno la derroga y otro gobierno la aprueba. Y son ustedes muy dados a que haya cambio de gobierno. O sea, que ¿para qué va a derrogar el Partido Popular la ley del aborto si va a venir el Partido Socialista o Podemos y van a hacer el aborto libre? ¿Para qué?
Mire, con respecto a la ley del aborto, yo pienso que eso es una cosa tipo moral, ¿no?, de cada persona y tal. Pero lo que no estoy de acuerdo es en el aborto en sí, pero tampoco estoy de acuerdo en que tenga que correr la Seguridad Social y todos los españoles con el aborto de muchas mujeres que lo usan como anticonceptivo. Y en cambio no se paguen las dentaduras de la gente mayor, no se paguen las prótesis, no se paguen otras cosas. En fin, cada uno que acarre con lo suyo. Y bueno, nada más, que este señor, el PSOE, dice tonterías y yo como mujer no creo que uno de mis derechos sea el aborto. A todo caso, tenemos todo el mundo derecho a la vida, ¿vale? Y como mujer no me siento representada por esa frase. Vale, gracias.
No solo el PP estuvo sus dirigentes mezclados en algunos, sino entre la manifestación, sino también estuvo Vox. Estuvo Santiago Abascal, Ortega Lara y estuvo Vox con su propia pancarta Vida 100%. Parece que no se dan noticias acerca de este partido que apoya claramente y sin complejos a la vida. Entonces llamó para recordarlo.
Resulta que ayer don Pedro Sánchez decía que se habían manifestado en Madrid unos cuantos. Oiga, don Pedro, en mi casa somos 5 votos y estamos contra el aborto y no asistimos allí. Es decir, no se equivoque usted, ni equivoque al señor Rajoy, hombre. Que el señor Rajoy, como mínimo, va a perder 1 millón de votos. Eso como mínimo. Y si no, al tiempo.
Vamos a ver, ¿de quiénes son los padrinos del pequeño Nicolás? ¿Partido Popular y Partido Socialista? Hombre, no me cabe la menor duda. Otra cosa para entretenernos a los españoles. Ya está la Pantoja en la cárcel, ahora el pequeñito Nicolás.
Si nos creemos que nos vamos a enterar de las verdades y las mentiras sobre el caso del pequeño Nicolás, estamos arreglados. Eso va a ser cuando las ranas críen pelo.
Yo llevo días dándole vueltas al asunto y no sé por qué me da el tufillo de que este señor o este chico, lo como se le quiera que llamar, es un infiltrado de algún medio de comunicación.
Interesante variable, un infiltrado de algún medio de comunicación. No se me había ocurrido semejante posibilidad, pero habrá que estudiarla, ¿no? No hay que echarla humo de pajas. Bueno, doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen a través de las redes sociales?
Bueno, pues además de todos estos temas que ha reflejado mi compañera Marta, también ha hablado de la formación en la universidad, de este caldo de cultivo para nuevos políticos, que parece ser, y se hacían especial hincapié en esa noticia que publica Libertad Digital, de esa decana de la Universidad de Barcelona, que pide que se tomen por la fuerza todas las instituciones públicas catalanas, precisamente para dar su particular golpe de Estado. Dice José Luis Iglesias Burgos, con un gobierno tan inútil, hasta cualquier Elisenda, que es como se llama la funcionaria, la decana de la Universidad de Barcelona, se permite hacer propuestas secesionistas. Eso ya no tiene remedio. Adiós España, se te está enterrando y tú a por uvas. Alguien que se hace llamar yo mismo en mi mismidad, dice en Twitter, si como dice Elisenda Paluzie, que es como se llama la susodicha, se da el golpe de Estado y el gobierno pasa, ¿el pueblo podría defender la Constitución por la fuerza? Bueno, nos deja ahí encima de la mesa esa pregunta. Ana Richard dice, lo que comentaba Isabel San Sebastián del adoctrinamiento en la universidad, lo he visto yo también en la Universidad de Santiago con el agravante separatista, y es verdad que hay muchos profesores que aprovechan el púlpito que les da la universidad pues para difundir su particular propaganda. Araceli dice en Twitter, Pablo Iglesias está acostumbrado a su coto privado, que es la universidad. Ni siquiera allí dejó hablar a Rosa Díez. Y termino con un comentario de Miska Gris que dice, todo esto es consecuencia de que siempre la izquierda sea la Dalit de la educación, porque parece que no hay más. Y luego también, don Luis, nos han preguntado a través de Twitter sobre la presentación del libro de Asís, La Hora, porque no lo hemos dicho antes. Ay, entonces, así, claro, la gente puede que haga colas desde las 8 de la mañana, pero tampoco es necesario.
No. Bueno, la entrada es libre. En la librería Lee, Castellana 154, a las 7 de la tarde, a las 19 horas. Presentarán Carlos Cuesta, Luis del Pino, un plantel de lujo, y yo creo que hablaremos de muchas cosas.
No está confirmada la presencia del pequeño Nicolás.
Pero... ¿Sabe usted qué audiencia tuvo el pequeño Nicolás ayer?
No.
21,1. Récord absoluto de audiencia de ese programa.
A más que duplicado, sí.
Vamos, a más que duplicado la media del programa. 21,1% de audiencia. Ha barrido a la Sexta y a todas las demás.
Fíjese lo que se ha perdido Pablo Iglesias.
Saben ustedes que además precisamente a esa misma hora, a través de la cuenta oficial de Podemos, ahora Podemos, emitían un comunicado en el que decían que realmente lo que ellos habían propuesto es que fueran 5 personas, no solo Pablo Iglesias, etcétera, etcétera, y le contestaban los tuiteros, ¡calla, que estamos viendo al pequeño Nicolás! Muchas gracias por no ir, si no lo que nos hubiéramos perdido, etcétera, etcétera.
¿Tú qué explicación? Dice, habíamos propuesto que fueran 5 personas, pero ¿qué van? ¿Como los equipos de baloncesto? ¿Qué?
Solo Sálvame, solo Sálvame había conseguido esas audiencias y el Gran Hermano. Solo Sálvame y el Gran Hermano había conseguido.
Un hijo, mi hijo pequeño dijo, oye, ¿quién es ese de la coleta que está al lado del pequeño Nicolás?
En fin, muchísimas gracias, doña Carmen, doña Marta, don Carlos Cuesta, doña Isabel San Sebastián, don Asís Timmermans. Nos veremos el miércoles en la presentación del libro sobre Podemos. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar con... No, no existe, Timmermans. Hombre, está usted aquí.
Muy buenos días.
De Economía sin Complejos y después con don Fernando Arias Salgado de Asuntos de Interés Nacional.
Sin Complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
¿Se acuerda de la música que bailaba en los 60? Hoy traemos todas esas canciones con la colección Aquellos Maravillosos Grupos. Una colección fantástica que reúne por primera vez grupos de los años 60, los mejores, Brincos, Bravos, Módulos, Pequeñiques, todos los que nos animaban las fiestas, y ustedes tienen una oportunidad de conseguirla, solo en este número 902-29-10-29. Con una selección buenísima de canciones que nos hace muchísima ilusión escuchar de nuevo.
Son 60 grandes éxitos en versión original, música pop alegre, pero también baladas preciosas.
Tres discos que nos encuentran en las tiendas. Los hemos recopilado en exclusiva para los amantes de la buena música en español.
Pueden pedirlos hoy mismo llamando al 902 29 10 29. Es una edición limitada y es desde luego un regalo precioso para los padres, los hermanos, los hijos. En Navidad, regale la música de sus momentos más felices.
Los chicos con las chicas, tienen que estar. Las chicas con los chicos.
Y son 60 canciones perfectas para pasar un rato con amigos o con la familia y animarnos todos a bailar y recordar viejos tiempos.
Bueno, ya un precio buenísimo, porque esta colección de tres discos la hemos rebajado de 40 euros que costaba a solo 33 ahora, más unos pequeños gastos de envío. Como digo, hoy solamente, en el 902 29 10 29.
Es una colección de esas que solo se encuentran una vez en la vida. Hay que aprovechar la ocasión y llevársela porque le vamos a hacer un regalo solo por pedirla.
La otra noche bailando estaba con Lola.
Pues no un regalo, dos regalos. Todos los amigos que llamen ahora mismo al 902 29 10 29 o entren en la web musicadesiempre.com para encargar la colección a aquellos maravillosos grupos, se van a llevar de regalo un reloj de pulsera grande, precioso, y los 25 primeros además unos pendientes de perlas. Dos regalos por una colección de tres discos que solo cuesta 33 euros. Yo creo que merece la pena, ¿no? Hay que pedirla en el 902 29 10 29 y nuestra web musicadesiempre.com.
Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está diciendo.
Aquellos maravillosos grupos, anímense la vida. 902 29 10 29.
Ahora sé que te quiero.
Economía sin complejos, con Asís Timmermans.
Don Asís Timmermans, usted no tiene complejos y en la economía menos.
Muy buenos días y vamos directamente a Economía sin complejos para explicar un poquito algunas cosas que los que no somos economistas podemos entender casi mejor que los que lo son. Empezamos comentando las noticias más importantes que han ocurrido en la economía, en mi opinión, en los últimos días.
El jueves las Cortes aprobaron definitivamente la reforma fiscal. Entre otras medidas polémicas se ha incluido el llamado corralito fiscal para inversores.
Hablaremos mucho de la reforma fiscal en este programa y en otros, pero sorprende algo que en Libertad Digital se cuenta muy bien, el denominado exit tax, un impuesto de salida que castiga fiscalmente a los que trasladen su domicilio fuera de España. Para que nos entiendan los oyentes, de alguna manera, los que vayan a trasladar su domicilio fuera de España, en particular fuera de la Unión Europea, se tributan, tendrán que tributar por unas plusvalías, es decir, por el aumento del valor de un patrimonio, pero que no se ha liquidado, que no se ha reflejado en ninguna ganancia real. ¿Qué nos dice esto? Que este país sigue siendo muy, muy, muy estatalista y que todo parecido del señor Montoro con políticas liberales es pura, pura, pura coincidencia.
The Economist, la prestigiosa revista económica, califica como débil el programa de Podemos.
The Economist es una revista interesantísima, pero hay que dedicar casi toda la semana a leerla. Es una cosa de una densidad absolutamente sorprendente. Comunicaremos un poco, pero lo que indica esto es que en el extranjero se empieza a ver como posibilidad que un partido de la izquierda radical gobierne y, por lo tanto, se empiezan a analizar los programas económicos concretos que podía aplicar. Decir que el programa de Podemos es débil es un eufemismo que comentaremos un poquito más adelante.
El primer ministro de Japón convoca elecciones anticipadas.
¿Por qué las elecciones anticipadas en Japón son una noticia económica? Pues, señores, en primer lugar, porque son en realidad una especie de referéndum sobre la llamada Abenomics, sobre ese tipo de economía en la que Japón sigue insistiendo. Japón es un país estupendo, potentísimo, pero que lleva 20 años estancado. ¿En qué consiste fundamentalmente las Abenomics? En que esa política expansiva, ese crear papelitos, ese comprar deuda por parte de las autoridades monetarias, eso que quieren aquí hacer todos para que suban las bolsas, eso Japón no solo lo está haciendo, sino que lo está haciendo, permítanme la expresión, a lo bestia. Que el Abenomics, que ese confiar en la recuperación económica a base de crear papelitos que no valen para nada, que eso siga funcionando o no, dependerá mucho de lo que ocurra en Japón. Por eso son tan importantes estas elecciones.
Y en cuanto a la información bursátil, el IBEX 35 sube un 3,5% sí, esta semana.
Sí. ¿Por qué sube la bolsa un 3,5%? En la bolsa cotizan empresas y en el IBEX 35 han mejorado los resultados de las empresas, mejoran las perspectivas económicas, van a bajar los impuestos y por lo tanto va a haber más actividad económica. No, señores, no. La bolsa sube porque Super Mario ha hablado y ha sugerido que está dispuesto a comprar bonos soberanos. Es sorprendente que los economistas socialistas de derechas y de izquierdas sigan pidiendo que se bajen los tipos de interés, que se inyecte dinero a la economía. ¿Y quiénes son los beneficiados, señores? Los beneficiados son las bolsas.
El Partido Socialista propone la prohibición de las amnistías fiscales.
Señores, es una pena. Yo conozco también, conocí en un seminario a Pedro Sánchez, yo creo que es un tipo majo, pero hace falta solidez en el mensaje. Miren ustedes, las amnistías fiscales no se pueden ni prohibir ni no prohibir. Están prohibidas. Quiero decir, no sucede una amnistía fiscal. Cuando sucede una amnistía fiscal es porque se aprueba. Si usted la prohíbe, ¿hasta cuándo estará prohibida? Pues hasta que usted decrete una amnistía fiscal. El Partido Socialista, como el Partido Popular, ha decretado varias amnistías fiscales. ¿Por qué? Porque era una forma de obtener mucho dinero de una forma fácil y de paso hacer un favor a algunos amigos. Que se prohíban las amnistías fiscales es sencillamente un brindis al sol.
Si quieren colaborar con nosotros en esta sección Economía sin complejos, pueden escribirnos un correo electrónico a economiasincomplejos@gmail.com. Lo repetimos, economiasincomplejos@gmail.com.
Sí, Carmen, en Economía sin complejos nos ha llegado algunas preguntas sobre el programa económico de Podemos. Bueno, voy a hacer una cosa muy fea, que es autocitarme. Es decir, bueno, es verdad que acabo de escribir un libro sobre el particular y creo que de una manera muy sencilla, uno de los capítulos de mi libro, que se llama Paz y Pan, el programa económico de Podemos, se explica claramente lo que voy a resumir solo en unas palabras. El programa económico de Podemos sí tiene componentes radicales, sí prevé en determinados casos la nacionalización de una, varias o todas empresas en sectores estratégicos y sí contiene medidas radicales. Pero las medidas radicales no solo derivan de esas propias medidas, sino de un fenómeno que está muy estudiado y que le cuento un poquito a los oyentes, que es que en ocasiones cuando se toma una medida intervencionista crea una serie de problemas que solo se pueden intentar resolver interviniendo más. ¿A qué me refiero? Es decir, usted aumenta los impuestos, pues aumenta el fraude fiscal. Usted intenta, como está intentando Montoro, que no salgan capitales de España, pues entonces lo que se hace es aumentar el dinero negro. Usted mete en la cárcel a las personas que evaden y entonces logran nuevas formas de hacerlo. Es decir, es una escalada. Fracasan tanto las medidas de intervención económica que no tienen más remedio que ser sustituidas o ampliadas por otras medidas aún más intervencionistas. Esa espiral es la verdadera preocupación del programa económico de Podemos en mi ocasión.
Les dejamos, si les parece, con un pensamiento económico.
Nos saltamos los artículos recomendados. De acuerdo. Bien, el pensamiento económico que hoy traemos al programa es el de Friedrich von Hayek, y es cuando decía el buen Hayek: hemos abandonado progresivamente aquella libertad en materia económica sin la cual jamás existió en el pasado libertad ni personal ni política. Cuando nos hablan de la propiedad privada y las libertades económicas, y créanme ustedes, de lo que se está hablando es de la de los más débiles. Los ricos ya tienen propiedad y tienen derechos. A esos no hace falta protegerles con la institución de la propiedad privada.
Yo siempre suelo decir que si soy liberal es para defender el derecho de los pobres a hacerse ricos, no el de los ricos a hacerse más ricos.
Amén.
Muchas gracias, don Asís. ¿Qué les parece si nos vamos a hablar de asuntos de interés nacional?
Interés nacional con Fernando Arias Salgado.
Fernando Arias Salgado, ¿ha sobrevivido usted a la recomposición geopolítica del mundo, que se está poniendo de lo más interesante?
Buenos días, don Luis.
Muy buenos días.
En efecto, hemos asistido en Australia, en el G20, a un análisis pesimista del futuro de la política internacional dirigida por los Estados Unidos.
¿Por qué? ¿Por qué un análisis pesimista?
Pues porque en Australia se ha puesto de manifiesto, y Kissinger, que escribe todavía a los 91 años, acaba de publicar un libro que se llama World Order, Orden Mundial, en el cual se ve el deterioro de todo lo que constituye una sociedad internacional organizada con arreglo a principios, valores e intereses, ¿no? en estos momentos, la crisis por la que pasa la democracia americana, hablábamos en otro momento sobre lo que han representado las elecciones al Congreso de los Estados Unidos, el 4 de noviembre, se propaga por todo el esquema, yo diría, de equilibrio de poder internacional. Hay una confrontación cada vez más peligrosa entre Estados Unidos y Rusia. Hay una expansión de China que ya abarca realmente a la India con el nuevo gobierno de Modi, que está también pidiendo un sitio en la mesa de los grandes, son los famosos BRICS, ¿no?, que constituyen ya un contrapoder desordenado a lo que hasta ahora era un orden dirigido por Occidente. Fíjese, hasta tal punto es así que Kissinger, con su precisión terminológica, le preguntan en una entrevista que hace en el Spiegel, bueno, ¿y la Unión Europea qué hace? Y contesta, está muy ocupada consigo misma. Perfecta definición del desorden que hay en ese momento.
Kissinger, ¿no?
Entonces, ¿esto se nota en qué se nota? Pues mire usted, se nota en que las reuniones y las fotos lo único que ponen de relieve es el desacuerdo existente entre sus participantes. Porque la foto viene a compensar, en principio, para una opinión pública desorientada y que no sabe de lo que se está hablando, una apariencia de alianza, de intereses comunes, de políticas concertadas, de objetivos básicos, para que los estados, a los que Kissinger también dice que hay una tendencia a la disolución del Estado, el Estado como sujeto de derecho internacional, como actor principal de la política internacional, en ese momento la confusión es generalizada. Claro, fíjese usted, hoy, ¿qué está pasando? Hoy hay unas elecciones presidenciales en Túnez muy importantes. Túnez, yo fui 3 años embajador allí y conozco bien el país. Vamos a ver cuál es el resultado. No se presentan los islamistas. Fíjese usted, a la presidencia del país. Por primera vez se elige un presidente al estilo francés. Un presidente dirigido, elegido por todos los... Pero al mismo tiempo están unas negociaciones en Viena fundamentales sobre el programa nuclear de Irán. Está ahí toda la plana mayor del Consejo de Seguridad, más Alemania, los miembros permanentes, en Viena, hoy, ahora. Mañana acaba el plazo que se habían dado en su momento, comentamos aquí, para llegar a un acuerdo sobre la proliferación nuclear, en el sentido de si Irán puede o no puede tener armas nucleares. Evidentemente, Occidente, Estados Unidos a cabeza, y todos, incluida Rusia también, y China, yo creo, porque están ahí, no quieren que Irán tenga armas nucleares, por lo que significaría en este momento, en el Oriente Medio, esa aparición de Irán como poder nuclear, como tiene Pakistán y como tiene la India. No olvidemos que la proliferación nuclear ya se ha producido. O sea, estamos hablando como si hubiera un... No, ya se ha producido. Lo que pasa es que está... Fíjese que Pakistán, ¿quién es más peligroso para Occidente? Ahora, si Pakistán o Irán. Ya podemos empezar a pensarlo cuando en Afganistán se retiren los Estados Unidos. Lo vamos a ver enseguida. Bueno, entonces todo eso es lo que provoca esa insatisfacción. Y ese temor de que no hay dirección, no hay política, no hay liderazgo. ¿Obama qué está haciendo? Le quedan 2 años. Nosotros dependemos en España, y dependemos en la OTAN, y dependemos en la Unión Europea de la posición que tomemos frente a los Estados Unidos. La Unión Europea tiene que plantearse una cuestión fundamental que ya incluso hasta el Economist pone sobre la mesa. ¿Qué política exterior va a hacer Europa en este mundo que estamos describiendo? ¿Dónde está Europa? Alemania está en este momento tan absorbida por su propio problema económico, financiero, que no quiere hacer política exterior como debía hacer en función de su primacía económica y financiera. La señora Merkel no quiere hacer una política exterior de primer plano. La prueba es que no llega a un acuerdo con Rusia sobre Ucrania. Claro, ¿qué ha hecho Rusia? Y ahí lo dice muy bien Kissinger. Rusia ha desbaratado el orden, entre comillas, occidental que sale de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué lo ha hecho? Pues porque desapareció la Unión Soviética, si no, no hubiera habido este desorden. Y entonces Rusia ahora quiere un papel similar al que tuvo la Unión Soviética. Esto materialmente no es fácil, porque no es el mismo esquema de poder ni de equilibrios de poder en el mundo, ¿verdad? Entonces tenemos el tema se extiende a todas las regiones del mundo. El Magreb lo tenemos ahí con el problema también del Sáhara Occidental, Marruecos, Argelia. La sucesión de Bouteflika es importante para España. Nosotros tenemos gas porque tenemos un acuerdo con Argelia. No hay que buscarle muchos datos al tema. ¿Eh? Somos más independientes porque hemos hecho un acuerdo con Argelia.
Por cierto, que es la única cosa en tres años que le he podido alabar al PP, el acuerdo que se hizo con Argelia.
Bueno, pues eso viene de largo. ¿Eh? Viene de largo porque ya en mi época fue la gran opción estratégica. ¿Qué complica eso? La enemistad Argelia-Marruecos. Nos impide a la vez ser socios de Argelia y buenos amigos de Marruecos, porque está el Sáhara Occidental, que envenena las relaciones de la organización del Magreb. Túnez ahora, vamos a ver qué pasa también en Túnez. Pero esto se extiende también a Asia, se extiende a América. Es decir, fíjese usted lo que está pasando ahora con la inmigración. ¿Qué ha hecho Obama? Porque hay que girar en torno a ello. Ha impedido que se expulse mano militar, y como hacen ellos cuando quieren, a 5 millones de quiénes. Del 80% son hispanoamericanos. Son mexicanos, costarricenses, en fin, toda lo que puede llamar los centroamericanos, ¿no? Para distinguirlos de los norteamericanos, ¿verdad? Entonces, claro, ¿esto qué ha hecho? Eso es voto. Le dan las gracias. Todos los gobiernos de América están preparando la cumbre de Panamá. Que hay una cumbre de las Américas que va. Nosotros no formamos parte, porque esa la organiza Estados Unidos. Bueno, está preparando América también, Cuba. Fíjese que la preside Cuba invitada por primera vez, Fidel Castro. Ya tiene un problema Estados Unidos. ¿Obama va a dar la mano a Fidel Castro o no? Fíjese usted cómo está el mundo. Bueno, ¿dónde estamos nosotros? En una foto importante, es verdad, una foto en Australia, pero que revela no que España es importante, sino que España es preocupante. Es decir, en ese contexto de los cinco grandes países, vamos a estar en el Consejo de Seguridad y lo vamos a ver enseguida, no nos invitan porque somos importantes, nos invita porque preocupamos en el futuro. Esa es la alianza con Alemania. Alemania está preocupada, porque si Italia y Francia están como están, España de momento no está igual, pero puede estarlo mañana. Tenemos unas elecciones en 8 meses, un año. Por tanto, todo el equilibrio es inestable. Entonces, ¿cuál es la lógica del sistema? Pues la lógica del sistema es establecer prioridades. Cuando hay tanta confusión, cualquier líder hace prioridades. Dice, primer problema. ¿Cuál es? Para Estados Unidos en este momento, el primer problema es Irán. Es que no tenga Irán armas nucleares, porque eso le destruye las relaciones con Israel y el equilibrio que hay en el Oriente Medio. Es vital un acuerdo con Irán, que se ha convertido en el eje de la política exterior americana. ¿Qué hacemos nosotros ahí? ¿Hacemos algo? No se sabe. Hoy está el ministro de Asuntos Exteriores en Cuba.
Si no hacemos nada en Barcelona, ¿cómo vamos a hacerlo ahí?
Me ha quitado usted la conclusión, don Luis, pero muy bien, muy bien. Ha cerrado usted con la conclusión. Pero vamos a Cuba ahora. Está el ministro de Asuntos Exteriores. Perfecto, vamos a Cuba. ¿Pero a qué vamos a Cuba? ¿Vamos a hacer intermediación con Cuba para la Cumbre de las Américas, como apunta hoy el diario El País? Bueno, eso sería que Obama, vamos, eso de ninguna manera. ¿Lo va a hacer Obama? ¿Así? No, hombre, no. No hace falta.
Es más o menos como suponer que doña Soraya Sáenz de Santa María encargaba las gestiones al pequeño Nicolás.
Bueno, vamos por ahí. Entonces, claro, el problema de fondo aquí, don Luis, para cerrar un poco esto, porque hay una pregunta que me ha pasado en la redacción del programa de un oyente que se llama Javier Zamora, sobre Ceuta y Melilla y la bandera de España. Mire, yo agradeciéndole la atención que tiene a lo que aquí en este programa de interés nacional se comenta, él lo que me pregunta es por qué no ondean la bandera española, fíjese, en el Peñón de Vélez, de La Gomera, Lucemas e incluso en la isla de Alborán, no ondea la bandera de España. Y la pregunta me dice, ¿no será por no molestar al rey moro? Pues sí, es para eso exactamente. Exactamente es para eso. ¿Por qué? Porque mire usted, con Marruecos, yo lo he dicho en este programa, yo soy embajador allí, yo conozco el Magreb. Nosotros no queremos enfrentarnos con una realidad objetiva, una realidad material. Marruecos y España tienen intereses contrapuestos por el control del estrecho, por la expansión de España a través del archipiélago canario en el sur de Marruecos, porque España representa la hispanización de una parte de África frente a la francofonía. El Sáhara Occidental español no es contrario a la francofonía que rige e impone Francia. Incluso en Guinea Ecuatorial, donde nos dejamos la guardia que tenía el presidente por enemistad con España, era marroquí. Pero si todo está clarísimo, mire usted, los profesionales lo sabemos, todos lo sabemos, en el Ministerio de Industria se sabe perfectamente, en el gobierno se sabe. Otra cosa es que no se quiera ver o que no se quiera enseñar. Es verdad que hay que tener buenas relaciones con Marruecos, yo soy el primero que defiendo eso, pero sobre bases sanas y sólidas, no sobre bases de miedo, de cesión y de huida. Eso es un error estratégico tremendo.
Pedirle a Rajoy eso es pedir peras a
Bueno, Olmo. Pero quizá bueno, para este oyente decirle no somos... que eso es así, porque aunque debíamos hacerlo, no se olvide que en algunos ayuntamientos de Cataluña no ondea tampoco la bandera española.
Como para que ondee en el Peñón de Vélez. Muchas gracias, don Fernando. Bueno, muchísimas gracias por habernos seguido un domingo más, un fin de semana más. Les dejo ahora con La Jungla de Asfalto. Mañana a las 6 de la mañana, don Federico Jiménez Los Santos, que recuerden, viaja a Sevilla el próximo viernes. Venga, pórtense bien, un abrazo muy fuerte y hasta el sábado que viene.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.